Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 9:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, presentará a título personal una querella criminal contra el diario.es por desvelar un supuesto cambio de notas en un máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo anunció ayer en su intervención en el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Madrid, en el que además insinuó que esta cacería contra su persona es el precio por levantar alfombras. La Asamblea de Madrid celebrará el miércoles 4 de abril un pleno extraordinario sobre este asunto. También estamos pendientes del destino de Puigdemont, que de momento sigue en prisión. Begoña Tormo.
Sigue a limpio y seguirá una temporada, porque el juez, como era de esperar, percibe riesgo de fuga. Muy buenos días, Madrid. Así lo confirmó ayer el fiscal general de la región de Schleswig-Holstein. Técnicamente, el expresidente estará en custodia hasta que el magistrado encargado del caso decida sobre la extradición a España, pero en la práctica eso significa que va a seguir en la cárcel hasta ese momento. El plazo legal máximo es de 60 días, prorrogables a 90, pero la estadística dice que la justicia alemana tarda una media de 46 días en decidir sobre las extradiciones. Al parecer, lo único que dijo Puigdemont cuando le fue explicada su situación es que no quería ser devuelto a España. Por cierto, ha trascendido que uno de los acompañantes en el momento de la detención de Puigdemont es el empresario Josep Maria Matamala, a quien se atribuye ser uno de los mecenas de las aventuras del expresidente por Europa. Y mientras en Cataluña preocupan las reacciones de los independentistas más violentos, más extremos, el jefe de los Mossos ha advertido a Torrent, al presidente del Parlament, que esta preocupación es ya no por lo ocurrido el fin de semana, sino por lo que pueda pasar en los próximos días. Pues eso, lo que están oyendo es lo que se va a oír estos días en muchísimas partes, pueblos y ciudades de España, porque estamos en Semana Santa. Y queremos preguntarle por sus planes, ¿no? Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días, Begoña. Buenos días, Alipio.
¿Qué tal?
Pues queremos, hoy somos un poquito cotillas, queremos...
Como siempre, vaya.
Como siempre, para que vamos a decirlo claramente. Lo que queremos saber es usted qué va a hacer Semana Santa. ¿Se va a marchar de Madrid? ¿Nos va a abandonar? ¿Nos va a dejar aquí trabajando mientras usted se va ricamente a la playa, a la montaña o a su pueblo? Que me parece muy bien, que se lo ha ganado, que para eso ha estado trabajando todo el año. Bueno, o se queda en Madrid y aprovecha que las calles están medio vacías. Bueno, medio vacías y llenas de turistas.
Nunca se queda vacío Madrid. Madrid, eso
se queda
es un topicazo, eso de agosto. Ni
eso
siquiera.
Era de los años 60.
Exacto.
Porque cuando se van por un lado, entran por otro, sí, es igual. Pero bueno, se va a quedar usted en Madrid aprovechando que hace estos días de sol y no veremos, bueno, no sabemos qué va a hacer el jueves y el viernes, pero que de momento se está bien. ¿Va a ir a las procesiones? ¿A qué procesiones va a ir? ¿Va a aprovechar para comer torrijas? ¿Va a aprovechar para darse paseo? ¿O simplemente para estar en casa tumbado? Qué bien que se lo ha ganado también un merecido descanso. Pues queremos eso, que nos cuente sus planes, qué va a hacer en Semana Santa en Madrid o fuera. Razone la respuesta y nos la escribe al WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, o nos envía una nota de voz, lo que tenga más a mano. O por teléfono, teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63. ¿Qué va a hacer en Semana Santa? Nosotros ya le adelantamos que trabajar. Aquí estaremos toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué va a hacer usted? Ali, a escribir.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 9 y 5 minutos de la mañana y además de estos asuntos que ya les hemos propuesto, hay más cosas en este programa en Buenos Días Madrid, que durante esta semana de manera excepcional les acompañamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Y cuáles van a ser esos asuntos? Pues mire, si quiere disfrutar de la Semana Santa en Madrid, quédese con nosotros porque en unos minutos va a estar Ángel Luis Miralles, párroco de la Colegiata de San Isidro y asesor eclesiástico de Hermandades, para hablarnos de las procesiones que se van a celebrar en Madrid en los próximos días, su recorrido y, sobre todo, su simbolismo.
Aunque estemos en plena Semana Santa, no nos olvidamos de la salud. El próximo sábado se celebra en todo el mundo el Día contra el Cáncer de Colon, que es el más frecuente en nuestro país y, por desgracia, cada vez más. Como en muchos otros tumores, la detección precoz es fundamental para su curación, así que hablaremos de cómo hacerlo con el doctor Gonzalo Flecha, del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas.
Como cada martes, Alberto Burguillo nos enredará con la actualidad que tiene que ver con redes sociales y tecnología. Si tiene un iPhone, no se pierda lo que nos va a contar, porque un fallo en el sistema operativo puede permitir a cualquiera conocer el contenido de los mensajes si no cambiamos algunos parámetros de la configuración.
Y un poquito después va a llegar al estudio nuestra experta en ciencia, Graciela Almendral. Hoy vamos a preguntarle por esos términos que cada vez escuchamos más, como data science, big data o machine learning, porque muchas veces no conocemos su significado exacto y hacemos como que sí.
Y del futuro al pasado, los martes, Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional, nos cuenta episodios de la vida cotidiana del Madrid de siglos pasados. Hoy nos cuenta cómo y qué se comía.
Y como siempre, despediremos el programa con música. Hoy nos visita Sergio Rivero, ganador de la cuarta edición de Operación Triunfo, que acaba de publicar su nuevo disco. Suena así y se llama Quantum.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos nuestro particular desayuno con diamantes. Hoy nuestros dos diamantes iniciales son, por un lado, nuestro analista Euprepio Padula. Muy buenos días.
Buenos días, Felipe Begoña. Buenos
y
días.
También está con nosotros Vicente Olaya, compañero de las tareas informativas del diario El País. Buenos días.
Buenos días a los tres.
Bueno, pues tenemos que empezar a hablar de algunos de los asuntos que dominan la actualidad. Centrándonos en el ámbito de Madrid. Seguimos pendientes de lo que pasa con la crisis de Cifuentes y su máster de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué opinión tenéis así después de ver lo que ayer vimos, las declaraciones de la presidenta regional ante el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular y hablando de ese, supuesto fuego amigo que posiblemente está detrás de toda esta crisis que se ha planteado y que ella ya anunció que iba a presentar querella criminal a título personal contra los periodistas de Diario.es?
Bueno, por mi parte, una crítica formal, el hecho del plasma, que a mí personalmente no me gusta nada cuando se hace una rueda de prensa, que en fin, no le encuentro honestamente ningún sentido, para nada. Es decir, y creo que la imagen es buena, por lo tanto, esto es un resta. Yo creo que siempre resta en un político. En relación a su declaración, parece que lo tiene clarísimo, por lo menos lo que yo he detectado de su palabra, que tiene clarísimo que ha sido fuego amigo. Y además es algo que de todas maneras está siempre en el aire, ¿no? En relación a los últimos meses en los cuales ha habido, ciertos ataques de diferentes tipos contra ella, siempre ha habido, ¿no?, casi insinuaciones o declaraciones en relación a este tema. Bueno, ese es otro problema importante, que evidentemente si ella lo tiene tan claro, tendrá que tener que tomar alguna medida interna suya. En relación a la querella contra el diario.es, este es un tema que, dentro de lo surrealista que puede ser, que alguien en su posición pueda hacer algo para tener un máster que no lo entiende, no lo entendería, ¿no? Porque qué necesidad, ¿verdad? Tener un máster que no te añade, al fin y al cabo, mucho a tu carrera, a tu currículum, por lo tanto... No lo entendería. Bueno, si ella pone una querella, es que lo tiene tan claro, que tiene pruebas, que ha hecho el máster, etcétera, lo veremos las próximas semanas. Poco más puedo decir, porque, por un lado, el diario.es parece que tiene clarísima todas las pruebas. Por otro lado, Cifuentes está dispuesta a querellarse contra el diario.es, contra la periodista y contra Ignacio Escolar, el director del periódico. En fin, tenemos las dos partes que parece lo tiene clarísimo. Pues lo veremos muy pronto. Desde luego es un tema que, si se revelara como cierto que no ha habido ningún máster, sería grave para Cifuentes y sería grave, en cambio, para el diario.es si
lo contrario.
Uh-huh. Alguien saldrá muy mal herido desde el punto de vista de esta historia. Uh-huh.
Yo en esa historia estoy totalmente despistado porque hay cosas que no.
Sí, como todos, serio, es verdad. Sí.
Hay cosas que no cuadran. Uh-huh. Esta información que saca el diario, te voy a contar una cosa, se vendió a dos periódicos hace 2 meses.
¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. ¿Os lo ofrecieron a vosotros?
Sí. Sí.
No, y no solo vosotros,
pero
¿verdad?
Eso no te lo voy a contar.
Hombre.
Esta información que hace 2 meses ya estaba... Nosotros dijimos que sí, nunca llegaron los papeles, jamás.
Es decir, a vosotros no os llegaron.
No nos llegaron. Vale. Al otro periódico también tampoco le llegaron. O sea, porque he hablado con la otra persona que... Uh-huh. Yo creo que, de momento, no hay ninguna prueba, absolutamente ninguna prueba, de que Cristina Cifuentes haya falseado su currículum. Hay cosas que no cuadran. Primero, ¿por qué Cristina Cifuentes, si lo hizo, pidió cambiar las notas 2 años después? Si las cambias, las cambias en el mismo momento.
Ella lo que explica es que no se habían dado cuenta y cuando fue en 2014 a solicitar el título...
Luego eso refuerza que su tesis es real, es verdadera. Porque si tú suspendes, dices, y cámbiamelo. No 2 años después. O sea, tú... Cuando, si eres un chaval joven de 20 años y te suspenden, esto de que no cambian notas en las universidades es literalmente falso.
Hombre,
todo el mundo reclama
para que suban las notas. Hubo
hasta un comunicado del sindicato de estudiantes diciendo que jamás había subido una nota, cosa que es, falso. Totalmente falso. Si tú suspendes el examen, pues lo cambias en el mismo momento, digamos, si pudieses hacer eso. Esto,
si no después de 2 años, creo que hay ningún sentido.
Pero si tienes 20 años, lo haces. Si tienes 50, cuando te das cuenta que no tienes el título, dices, anda, si me falta esto, pero porque lo das por aprobado. Eso reforzaría la tesis de Cifuentes. Además, no son 2 asignaturas, es una.
Es una
asignatura
y el
trabajo que no lo puedes hacer si no tienes...
Master.
Bien. Pero ¿por qué Cristina Cifuentes? Ahora hago preguntas, voy a hacer de abogado del diablo. ¿Por qué Cristina Cifuentes no enseña el trabajo? Se acabó toda esta historia. Y que no puede decir que no lo tiene, hombre. Que, o sea, es un trabajo, lo tendrás una copia en algún
el ordenador.
Es que eso es el problema.
Y luego, Mira, hay muchas cosas. Ayer, por ejemplo, Cristina... A mí lo que me sorprendió, primero, estamos acostumbrados a ver a Cristina Cifuentes como una mujer rápida.
Segura.
No, y rápida. Te quiero decir, acuérdate con Granados. Tardó nada en decir, este señor está mintiendo, le voy a callar la boca, quería criminal. Aquí ha tardado en reaccionar. Y eso ya despista, para empezar. Y luego, ayer, por ejemplo, cuando salió y dio las explicaciones, que lo único que hizo fue volver a decir lo que se había dicho en un principio, pero no ha seguido contestando.
No cierra el círculo.
No, y no ha seguido contestando a todas las acusaciones que ha seguido haciendo luego el diario.es, porque es que el diario partió el primer día con la acusación esa del cambio de nota, de las notas falsas, pero luego cada día ha ido goteando
más
información.
Hombre, pero son cosas pequeñas. Vamos a ver, lo que, el diario no retrocede. O sea, ¿por qué no? Porque se juega a su prestigio y porque está convencido.
Escolar ha dicho que llega al Supremo, si hace falta.
Convencido que lo que dice es cierto, pero las informaciones que está dando posteriores son de falta un sello, falta una corona.
Bueno, Vicente, has dado una información que para mí es relevante. Este máster, es decir, independientemente de los papeles, que ya veremos si los tiene uno o el otro, hay un tema, se supone que este máster era presencial, ¿vale? Es decir, presencial de fin de semana, es decir, que había que acudir a no sé qué porcentaje de las clases. Y resulta que las entrevistas que venían ayer en el periódico de alguno de los participantes en este máster de la misma clase no la habían visto. Es decir, esto, fíjate, me parece más relevante una cosa de este tipo que no el mismo documento. Si un máster es presencial, estás obligado a ir a las clases.
Nosotros encontramos a Pedro Calvo, que el antiguo concejal de Ayuntamiento
de
Madrid,
es así,
que dejó de ir, o sea, que se presentó al mismo máster, pero lo abandonó porque no tenía tiempo para asistir.
Pero no le dieron el título.
No le dieron
correcto,
el título.
Claro, de eso se
también trata. Te preguntas, ¿tenía Cristina Cifuentes tiempo para ir al máster, teniendo en cuenta que era delegada
de gobierno? Necesidad, lo que decía yo al principio, ¿qué necesidad tienes tú de un máster?
Otra pregunta que está en el aire, ¿para qué quiere Cristina Cifuentes un máster?
Ahí
es que no tiene sentido.
A ver, lo que lo quiera porque le dé la gana me parece estupendo. Lo que no tiene es necesidad de falsificar las notas.
Claro.
Porque, pero hay otra cosa, que es las tasas esas que abonó supuestamente, que teóricamente no hubiera necesitado abonar si
los
hubiera...
Los 61 euros, esto.
Los pero, 6 euros con algo.
Bueno, pero... De verdad, o sea,
no, pero
me
que son, a ver,
detalles,
pero es que sí, pero, son detalles chorras, igual que, por ejemplo, las tres profesoras, o sea, que
si
estaban las tres catedráticas.
Como si buscas ahora, por ejemplo, las tasas que pagué yo cuando me saqué la carrera, pues vete tú a saber dónde,
ahora,
si la pagué
antes
o la pagué después.
Pero cuando son esas cosas, que a mí lo que me llama mucho la atención, vuelvo a decir, ya no son las pijadas, porque hay muchas cosas que evidentemente, como dices tú, son chorradas, que no van a ninguna parte, que probablemente, pues mire, esto es por esto, y ya está. Pero que a lo que nos tiene acostumbrados Cristina Cifuentes, que es a dar respuesta rápida y contundente a cualquier cosa que se dice que ella cree que no es, pues aquí ha tardado mucho. Y sobre todo, cuando ha dado las explicaciones, se ha quedado en lo mismo que hizo hace...
Un fallo de relaciones con la prensa tremendo. Que
a
no
eso
es,
voy.
Mira, que, no es, plasma,
que no es habitual en ella.
En ella no es habitual.
El plasma de ayer no tiene ningún sentido.
Las cosas. Claro.
¿A qué pregunta no puedes contestar? Si estás contestando, al fin y al cabo, a todas las preguntas, de toda manera... ¿Por qué te pones un plasma? Quiero decir, volviendo un poco a una cosa que se ha criticado mucho en el PP en relación a Rajoy, ya lo sabemos. Es decir, esto a nivel de comunicación ya es una de las reglas fundamentales. Es decir, no dar pistas al adversario, entre comillas, si lo tienes, en temas formales que son absolutamente inútiles y gratuitos.
Tú eres un especialista en imagen. ¿Tú de verdad a un cliente tuyo le recomendarías salir por plasma?
Jamás. Jamás.
Lo que pasa, pero es verdad.
Fíjate que yo incluso he dejado a un cliente justamente porque quería contestar de esta forma.
Pues claro.
Porque es absurdo, como especie de araquiri a nivel de comunicación.
Ya. Lo que pasa, sí, hay que poner las cosas en su lugar exacto. No era una intervención cara a los medios de comunicación, no era una rueda de prensa, era una intervención ante el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular, que se hacía, digamos, abierto a que los periodistas pudieran, digamos, estar presentes. Pero no
importaba
el
comité.
Pero quiero decir que lo suyo hubiera sido, entiendo yo, Vale, hago mi comparecencia ante el Comité Ejecutivo Regional, donde digo lo que creo que tengo que decir a los míos, y con posterioridad convoco a los medios de comunicación que ya estaban allí para hablar o someterme a las preguntas.
Y ya eso está. Hubiera sido distinto. Y contesta las que quieras. Claro. Como cual, es decir, que al fin y al cabo nadie te obliga a contestar las preguntas, claro, que tú no quieres, y ninguna, claro, rueda de prensa. Por lo tanto, y es una cuestión puramente de imagen. Ya. Es muy feo para la prensa.
Y como de credibilidad.
Es muy feo, muy feo, demuestra poca credibilidad. Cuando es una persona que, oye, puede haber también enemigos suyos en la prensa, etcétera, pero todo el mundo la ha admirado como política siempre, justamente por ser directa, coherente y rápida en la respuesta, como ha dicho Begoña, Vicente. Entonces, en este momento que este tipo de respuestas han dejado formalmente algún tipo de lacuna, ¿no? Que a las cuales no estamos acostumbrados.
Claro.
Ahora, lo que decía antes, es evidente que el diario.es no va a frenar. Va a ir,
no puede,
decir,
ya.
No puede ya. Y por lo tanto, si alguien realmente aquí se ha pasado o ha mentido, hombre, esto supongo que en algún momento lo sabremos, ¿no?
Hombre, esto, hombre, es que, va a traer responsabilidades en un lado o en otro.
Exactamente.
Claro, pero yo creo el coste, sí, es mucho mayor, en este caso, para Cristina Cifuentes. No solamente para ella, porque si se demostrara sí, que no es cierto lo que ella dice y, por tanto, que el diario.es lleva toda la razón, no solamente le podría costar el puesto a Cristina Cifuentes, sino también al rector de la Universidad, sí, Rey Juan Carlos, a los profesores que
Perdona,
han
asegurado. Es que hay tres asegurado. Catedráticos, claro, y tres profesores, sí, que han puesto su honor encima de la mesa, han dicho, esta señora aprobó. O sea, es muy...
Sí, sí. Cosa que no ha ocurrido, creo que no ha ocurrido.
Tres de ellas del Partido Comunista. O sea, es que las tres sí, sí, profesoras han sido miembros de Izquierda Unida, han ido a las elecciones en las listas,
sí, que, no son
que no son precisamente del Partido Popular.
No, que sí, esto sí, es lo más llamativo. Yo creo que de este tema, además de las palabras de Cristina Cifuentes, que por supuesto ya he dicho lo que pienso en relación a su credibilidad en el pasado, es decir, de cómo ha reaccionado, y que estamos hablando de muchísima gente que puede perder el puesto a vida prácticamente, porque como se demuestra que esos
el
señores...
puesto y la credibilidad y la posibilidad de encontrar otro.
Efectivamente, es decir, que estamos hablando de una situación en la cual mucha gente se ha mojado ya de una forma clarísima. En una rueda de prensa el día siguiente, por lo tanto, no sé, una situación bastante... De todas maneras, para mí grave también es serían las consecuencias para el periódico, ¿eh? Es decir, no quitemos las consecuencias que puede tener también para el periódico si todo esto ha sido un invento o haber sacado conclusiones de informaciones llegadas, es que por quién
personas,
sabe dónde.
Seis personas.
Me explico, es decir, que también para el periódico podrían ser consecuencias importantes.
Sí, sí, sí.
Hombre, no política, evidentemente, pero a nivel profesional, de imagen, reputación, el periódico también podría salir bastante perjudicado.
Y lo que decías tú antes también, y el trabajo, pero ¿por qué no lo enseñan? Porque también estaban comentando por ahí, es que a lo mejor la calidad del trabajo no es la que... Pero bueno,
¿qué más
da igual,
da
¿qué igual.
Más da?
O sea, además eso es un criterio.
Ya da igual
siempre.
Lo que ponga.
Claro, da lo mismo, con que aparezca por ahí el
ella
trabajo...
Ella dijo ayer que daba permiso a la universidad para postar el trabajo, cuando lo encuentren. Creo que sea tan complicado encontrar un trabajo de una alumna de hace 4 años, no sé.
En cualquier caso, hombre, yo doy por hecho que, en fin, cualquiera de nosotros, si te haces un trabajo de esa envergadura, pues tendrás una copia en tu ordenador, más allá de la que hayas entregado en la universidad, ¿no?
O sea, hombre, también cabe pensar que puede haber algún problema técnico de la universidad, ¿eh? Que tampoco disculpa a nadie, ¿no? Que a lo mejor se haya perdido el trabajo o no suelen guardar, lo que sé. Estoy haciendo ciencia ficción, ¿no?
Os voy a decir la coña esta, es que estaba en el jueves, me parece, esta mañana lo estaba comentando una compañera, lo del perro de Cristina Cifuentes imputado por comerse el trabajo. Vamos, a ver, perdonadme así la nota, pero que me he reído, que se le va a hacer, que se le va a hacer.
Pero bueno, de todas formas, ¿vosotros creéis que pasará algo? Porque más allá de todo este revuelo, el próximo día 4 la oposición en la Asamblea ha obligado a una comparecencia en un pleno extraordinario solo para atender este asunto.
Hombre, no.
Y se supone que la presidenta en sede parlamentaria tendrá que explicarse y, digo yo, puede ser la oportunidad para presentar
las pruebas
definitivas.
Claro, ¿no? Yo deseo que ese día realmente pues se presente todas las pruebas encima de la mesa. Es la única manera para salir de este tema. Es decir, realmente el 4, Cristina Cifuentes tendrá que presentar todo lo que tiene de una forma clara, evidente, para que este tema, si realmente es una mentira, fuego amigo, claramente pues... quede solucionado. Y por otro lado, yo, pues es una sugerencia, sencillamente una sugerencia, cuando se habla tanto de fuego amigo, es una cosa que en política, en un partido, es algo bastante feo. Quiero decir que al final, en línea general, el partido no queda muy bien, ¿no?, parado. En el momento en el cual parece que todo, que hay guerras internas. Por lo tanto, también en ese caso, mi sugerencia es que si realmente es así, pues que tampoco sea tan, tan de guantes blancos, ¿no? Es decir, yo creo que en estos casos, pues cuanto antes se solucionan las cosas, mucho mejor, porque si no, esto puede ser un goteo constante. Si realmente esto es fuego amigo, si han creado pruebas o lo que sea, si se haya hecho mal en contra de ella, que realmente pues intente frenar ese goteo, ¿no?, de ataques, porque no le viene bien, de todas maneras.
No, el día 4, desde luego, tiene que dar una respuesta. Sí, sí o sí, tiene que presentar las pruebas, no le queda, ya no le queda otra oportunidad. Va a estar todo el mundo encima, va a haber una interpelación parlamentaria muy potente, va a haber preguntas directas y tendrá que convencer de que no hay nada ilegal o irregular en su...
Claro, porque a todo esto, imaginaos la situación. Si, en fin, no convence a los grupos de la oposición en la Asamblea, se plantea la posibilidad de llegar hasta una moción de censura.
Sí, Gabilón ha sido clarísimo que, por supuesto, si hay pruebas, claramente la apoya, sí.
La verdad es que el PSOE no tiene previsto, lo digo porque he hablado muchas veces con ellos, no tiene previsto una moción de censura por una sencilla razón, porque no le salen las cuentas directamente. Y porque Ciudadanos nunca va a permitir un gobierno de Podemos. La única posibilidad es que se produzca o un error o que alguien esté de baja. Es que solamente hay un diputado diferencia. Es. O sea, y eso puede pasar perfectamente, ¿no? Pero no, yo creo que el PSOE, aunque Gabilondo está dispuesto a presentarse, a encabezar esa moción de censura, el PSOE las posibilidades que tiene de que eso siga adelante pues son prácticamente en ninguna, absolutamente ninguna. Sí. A no ser que se demuestre que Cristina Cifuentes ha mentido y entonces Ciudadanos se encuentre entre la espada y la pared y diga, bueno, pues que pongan otro o darle el mando al PSOE, ¿no?
Pero todo dependerá realmente de las pruebas que muestre Cristina Cifuentes en los próximos días. Es decir, si realmente quedan dudas o se demuestra que es una mentira todo lo que ha salido, es evidente que desaparece este problema. En el caso que haya pruebas, en cambio, de lo contrario, hombre, yo creo que todo es posible, desde ahora en adelante. De todas maneras, faltan pocos meses. Nadie se va a jugar una moción de censura a pocos meses de unas elecciones.
De todas formas, si se presenta Gabilondo, si se presentase la moción de censura y Gabilondo fuese el candidato, ya sabemos quién va a ser el candidato de la próxima legislatura del PSOE. Vamos, ya no hay duda.
No hay ninguna. Efectivamente. Bueno, a ver, cambiamos de asunto. Dejamos la política local y nos vamos a Cataluña. Y bueno, en Cataluña...
O Alemania.
Bueno, Alemania, Cataluña, en fin.
Que por cierto, Begoña, me ha alucinado cómo has pronunciado.
Sí, yo también.
Yo no me he quedado, no sabía que eras,
bueno,
que eras
cuento,
bilingüe en alemán.
No tengo ni idea de alemán, evidentemente, pero he cogido esta mañana el traductor de Google, he metido el nombre, lo he oído 5 o 10 veces para ver cómo se pronuncia y lo he intentado.
Y yo creo que ni la Merkel lo pronuncia tan bien como tú. Me has dejado...
Que te digan en la redacción cuántas veces ha sonado el... Ya no lo repito.
Yo desde luego no lo voy a repetir.
Bueno, vamos a ver, tenemos a Puigdemont detenido en Alemania, a la espera de, ha pasado su segunda noche en la cárcel alemana, a la espera de lo que se decida respecto a la extradición. Pero entre tanto, el presidente del Parlamento y los independentistas, los grupos independentistas, han preparado otro pleno simbólico, más allá del que ya se hizo el sábado, que supuestamente era la segunda parte de la investidura de Turull. Como estaba encarcelado, pues no hubo lugar y hicieron un paripé, una cosa que no se sabe muy bien lo que era aquello. Vamos, yo no lo entiendo, pero fue... bueno, un pleno simbólico el sábado. Para mañana está previsto otro pleno simbólico en el que los independentistas quieren apostar para decir, vamos a tratar de preservar los derechos políticos de tanto de Puigdemont como de Jordi Sánchez y de Turull.
Bueno, no sé. Y como me han tenido trabajando el fin de semana, justamente todo el fin de semana, yo voy a intentar ser rápido, pero creo, y si me permite, muy contundente con lo que ha pasado estos días. Primero, sábado, pleno, vamos a llamarlo extraordinario, ¿no? Visto que realmente no era un pleno de investidura, como justamente para no caer en alguna sanción tuvo que decir Torrent. Lo que pasó después fue una declaración de 15 minutos de cada uno de los responsables de los grupos parlamentarios, en los cuales yo destacaría, como siempre en estos casos, que Arrimadas hizo como siempre una oratoria excelente, hablando de cuánto excluyente está siendo Torrent como presidente del Parlamento. Para mí hizo muy mal Albiol a irse con sus cuatro diputados, no desde un punto de vista formal, porque desde un punto de vista formal lo que hizo Torrent fue absolutamente impresentable, porque no dio la posibilidad a los demás grupos de prepararse como al suyo, al representante de RC. Por parte de los independentistas no hubo otra cosa que mítines llamando prácticamente a la, sino a la rebelión, a no seguir prácticamente lo que está pasando, y habló de falta de democracia, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustó mucho Iceta llamando a la empatía y a volver a la política, visto que en estos meses realmente política se ha hecho bastante poco. Luego, con la detención de Puigdemont, es evidente que lo más relevante para mí, lo más grave, es el hecho que se está, por parte de algunos medios de comunicación, sabemos perfectamente, TV3 y algunos políticos, llamando a la gente, si no a la violencia, desde luego a no quedarse en su casa tranquilos. Y por lo tanto esto es absolutamente no grave, gravísimo, porque en este momento todos los políticos, todos los medios de comunicación tenemos que llamar a la tranquilidad y no a la violencia y no a los altercados, porque si no volvemos a la calle Borroca. Y esto en Cataluña no se puede permitir en absoluto. Y luego es evidente que Torrent lo que está haciendo como presidente del Parlamento es utilizarlo, desde cuando lo han nombrado, utilizarlo a favor sencillamente de los independentistas. Lo que hizo el sábado después de este pleno, es decir, hablando en una sala aparte con un mitin político, clarísimamente, lo que hizo el domingo en esos 5 minutos de declaraciones en directo para TV3, de nuevo, con unas palabras absolutamente incendiarias, etcétera, es indigno de un país democrático. De hecho, esta mañana con Vicente yo decía, no sé si es el caso de llamar también a la gente a la calle para pedir las dimisiones del señor Torrent, como he hecho en esa animada ayer. Es decir, realmente los catalanes que han salido a la calle en esas famosas dos manifestaciones multitudinarias en octubre y noviembre, quizás deberían hacer lo mismo para pedir la dimisión de este señor que está siendo el presidente solo de los independentistas. Y esto en un país democrático no es admisible. Esto que se llena, estos señores que se llenan la boca, el señor Torrent se llena la boca diciendo el Estado democrático no es democrático, que está quitando la libertad de expresión, la libertad política a los catalanes, lo que debería hacer primero mirarse el espejo y ver lo que tiene que hacer él, visto que lo que está haciendo no es digno de un presidente de un parlamento. Por si no quiere, si quiere seguir siendo un político de calle y por lo tanto decir lo que le da la gana, que tiene todo el derecho de manifestar su ideología, que lo haga, pero no con presidente del Parlamento.
Toda la razón. Yo lo has dicho también, ya no digo nada.
Yo es que creo que el día que Torrent se fue a Waterloo a hablar con Puigdemont, perdió toda la dignidad. Es decir, ese día tenía que haberse marchado directamente como presidente del Parlamento. Ahora mismo Torrent es la persona, el cargo más importante institucional que hay en Cataluña. Y es una persona que, desde luego, no tiene la más mínima decencia. Es una persona que, como decía antes, lo que ha hecho ha sido incendiar la sociedad catalana. El jefe de la policía ya le advirtió de que no podía seguir por ese camino. Y esta mañana pues ha habido cortes en las calles de Barcelona, ha habido el corte de la AP7, más de 1,000 miembros de estos, ¿cómo le llaman?, del CDR, Comité de Defensa de la República,
los comités de defensa.
La policía en estos momentos sin actuar, digamos, de una manera contundente, porque se están coartando los derechos, las libertades de los ciudadanos a poder moverse, a poder a poder comunicarse. Y la verdad es que este proceso, que es un proceso revolucionario y secesionista contra un Estado democrático, es un, creo que en este caso el gobierno de Mariano Rajoy tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando, puesto que está permitiendo que, como decía Euripio, que la televisión catalana esté alentando este tipo de de actuaciones, en vez de luchar contra ellas, en vez de pedir calma, en vez de bajar el nivel, es el medio que ven todos, porque es el medio donde aparece un prófugo sale en la televisión catalana, o sea, un presunto delincuente, con el nombre de presidente de Cataluña, y suelta un discurso allí arengando a las masas. Eso es impresentable. Es que la culpa de verdad de todo esto la tiene el gobierno en permitir esta situación, con independencia de que no lo haya creado ahora. Pero el 155 está para algo, no simplemente para disolver.
Y nos sirven los complejos.
No, pero es que además de lo que estaba diciendo Vicente, es que lo que han advertido el jefe de los Mossos a Turren ya no es lo que ha pasado, lo que está pasando, es que es lo que puede venir.
Lo
que puede venir puede ser muy gordo, porque es que hemos empezado a ver esto.
Pero tú sabes lo que significa esto. Eso significa que no hay turistas. Esto significa que ahí no se vende nada. Esto significa un empobrecimiento de Cataluña. Esto significa
una imagen tremenda. De verdad, a mí en este momento la economía, el turismo es lo que menos me importa. A mí lo que he visto el domingo, después de la declaración de este impresentable, perdonadme si me expreso como me dice el corazón.
Como
que
no eres presidente del Parlamento, puedes decir lo que
como
me da la gana.
Presidente, como soy un ciudadano de fe, que además esta tarde se va de vacaciones, muy lejos, pues mira, puedo decir lo que...
Ahí te empieza a coger un poco de manía, ¿eh?
Hombre, no, pero es que es inadmisible, mira, es inadmisible. Yo creo que en este momento nos valen los complejos, complejos de ningún tipo. Yo lo dije el otro día... cualquier Estado en una situación parecida al español en este momento hubiera actuado con la misma o mayor contundencia. Es inadmisible ese tipo de comportamiento. En Alemania, cuando hace unos años hubo una especie de pequeño ataque con alguna posibilidad, con algunos políticos que estaban engañando las masas con el tema de la independencia de Baviera, pues inmediatamente reaccionó al Estado y los pusieron en su sitio. No hubo, por supuesto, ni referéndum ni nada, porque era ilegal y porque la Constitución alemana tiene un artículo como el 155. Por lo tanto, de forma inmediata se reaccionó. Y lo mismo pasaría en Francia, en Italia, en todos aquellos países donde hay un 155 o un artículo de la Constitución parecido. La Constitución es... La Carta Magna de un país es absolutamente la Biblia, por lo tanto hay que respetarla. Y si alguien quiere hacer algo que no está prevista por la Carta Magna, lo que tiene que hacer es cambiarla o intentar cambiarla. Punto. Es que no hay mucho más. Y por tanto la contundencia, lo que estoy de acuerdo con Vicente, yo creo que en este momento, para mí, el objetivo principal es evitar que haya problemas importantes en la calle. Evitar que Barcelona se vuelva lo que hemos pasado en los años 80... En el País Vasco. No se puede permitir que haya calle Berroca, no se puede permitir que se batasunice la sociedad catalana en absoluto.
Sí, lo que yo decía es que lo que demuestra la catadura moral de estos políticos es que, viendo lo que está pasando, insisten en lo mismo, les da exactamente igual.
Pero es la única manera de estar vivos. Para
no,
ellos,
es que ellos son los que defienden a su tierra. Si tú amas a tu tierra de verdad, si la quieres de verdad, cortas esto inmediatamente. Les da igual. Primero ellos, es que primero los 30.000 personas que dependen de ellos directamente como cargos, como personas designadas por ellos, y a tirar, que ya pagarán otros o ya llegaremos a algún punto.
Le da
porque
igual,
nunca
Vicente,
vamos a romper.
Es una cuestión de igual. Para ellos les da igual. Es una cuestión de supervivencia. Si mañana sigue con el show que van a seguir, lo hacen exclusivamente para la gente que está en la calle. Nada más, nada más. Ni para todos los independentistas, porque muchos independentistas, os puedo asegurar que yo conozco, que no estaban en la calle el domingo porque le parecía impresentable lo que estaba ocurriendo, y por lo tanto ellos no están ni gobernando ni actuando para todos los independentistas, y por supuesto el resto de catalanes les da absolutamente igual. Lo que están intentando es sobrevivir, nada más. Es decir, esa es la realidad. Y yo mucho me temo que van a seguir con este show lamentable hasta cuando tengamos elecciones. O si en algún momento tiene algo de racionalidad, que realmente se decidan de una vez a nombrar el Sartadi, que es la única que no tiene ningún procedimiento en marcha, que le gusta más o menos a todo el mundo, exceptuando a la CUP, que convengan a la CUP, a los cuatro de la CUP, que el Sartadi, a pesar de ser una, para ellos, asquerosa liberal, porque ellos no consiguen entender y admitir que haya un liberal en el gobierno como presidente, que acepten que pueda haber una liberal como presidente y que vayan adelante con una candidata que es absolutamente presidenciable. Y punto. Es que no hay mucho más. Y si no, pues que no hagan follones hasta el 15 de julio, que ya tendremos bastante para seguir hablando de este tema.
Ajá. ¿Alguna cosa más?
Mañana más, o el siguiente capítulo.
Oye, ¿me dejáis que diga una cosita que viene hoy en El País? Es que le estaba mirando, es que nada, es una chorrada, pero me ha hecho gracia. Los nombres que pone la gente a los niños ahora. Han hecho un estudio, sí, desde 2002 el INE ya dice los nombres, y bueno, no hay sorpresas en las del 2016, que son los registros últimos que hay. Pues, los por ejemplo, de niña, los más puestos sigue siendo Lucía, el que más se pone, el nombre más habitual en España, que elige la gente para sus hijos, para sus hijas. Lucía, luego Martina y luego María, que es un clásico. Pero luego están Valentina, Vega, Alma, Vera, Olivia, Triana, Chloe, Mía, Abril, Zoe, Ona, Lía, Gala. No. Euprepio no está, fíjate, vaya, hay que arreglarlo.
Vaya, decepción.
Ni uno solo de los nombres está ahí.
Nada, ¿no? Y de chicos, Enzo.
Qué bonito.
Lo ponen mucho. Y Leo, Oliver, Dylan.
A mí, Lucía, o Lucía.
Alipio tampoco está.
Alipio tampoco.
Porque no te desconsueles.
No tenemos ninguna capacidad de influir en
Lucía.
Sí. En fin, nada, era eso, nada más, que me ha hecho gracia.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
La selección en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, sigue en Onda Madrid el amistoso del combinado nacional en el Metropolitano. Desde el feudo rojiblanco, España-Argentina. Onda Madrid, el altavoz del deporte en Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Son las 9:42 de la mañana y, bueno, continuamos en este desayuno con diamantes después de analizar los dos grandes asuntos que capitalizan, por un lado, la atención en Madrid y, por otro lado, la atención nacional en relación a todo lo que ocurre en Cataluña y todo lo relacionado con la detención de Puigdemont y demás. Bueno, volvemos otra vez a Madrid porque estamos en la Semana Santa madrileña y queremos también compartir con ustedes algunas de las opiniones que seguramente sean de interés en relación a lo que pasa estos días en la capital y en los distintos municipios de toda nuestra comunidad. Y para eso se incorpora a este desayuno con diamantes nuestro tercer diamante, que no es otro que Ángel Luis Miralles, párroco de la Colegiata de San Isidro y asesor eclesiástico de Hermandades. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a este desayuno con diamantes. Esto exige un brillo especial. Lo damos por hecho, pero bueno, igual que al resto de los tertulianos que nos acompañan. Pero bueno, hablamos de Madrid y de la Semana Santa de Madrid. Sí. ¿Qué tiene la Semana Santa de Madrid que podamos, que nos podamos sentir particularmente orgullosos, a diferencia de lo que se vive en otras grandes Semanas Santas, quizás más conocidas, las andaluzas, Málaga, Sevilla, Granada, en fin, o las de Castilla y León?
Zamora. Claro, Alipio, Zamora, parece mentira con la patria que haces tú actualmente.
Zamora también. Sí,
sí, sí. El Jueves Santo es las capas pardas. En fin, sí. Ya está dicho.
Pues aquí en Madrid, como es propio de Madrid, pues que hay un, una confluencia de culturas y de estilos que tenemos de todo. O sea, que tenemos estilo sevillano, estilo malagueño, estilo castellano. O sea, que en cuestiones de procesiones, pues es muy, muy variopinto y muy hermoso, la verdad. Porque también todo el mundo se siente acogido. O sea, que como en Madrid hay mucha gente de fuera, pues todo el mundo se identifica, pues mira, este es estilo malagueño, pues los de Andalucía más próxima a Málaga, pues les atrae más un tipo de procesión, etcétera. Es una riqueza muy, muy buena.
Hablando justamente de eso, tenemos una novedad, que es mañana miércoles, porque este año se estrena la nueva hermandad con el paso procesional de las Tres Caídas. Es un pedacito de Triana aquí.
Exacto,
en Madrid.
Sí,
una
sí.
Hermandad nueva que
es
se estrena mañana.
Completamente nueva, sí. Ya la hermandad existe ya hace 2 o 3 años, no sé exactamente, uh-huh. Y mañana procesiona por primera vez porque la imagen la acaban de recibirla, que es la imagen de Jesús con la cruz a cuesta que caído. No tienen todavía la imagen de la Virgen de Triana, que será la esperanza de Madrid. Pero ya mañana, si Dios quiere, a las 8:15 creo que sale, desde la iglesia de San Andrés, en la plaza de San Andrés.
Sí, ahí es. Iba a preguntar yo también, porque ayer estuvo aquí el jefe del dispositivo de la Policía Municipal de Madrid, que está encargado un poco de todo esto, y decía, no, pues es que el 60% casi el 70% de las procesiones de Semana Santa ya han sido. Dice, porque hay muchas que se han celebrado, pues Viernes de Dolores,
sí, pero
ahora es verdad que quedan las más multitudinarias
Sí, se han celebrado eso, el Viernes de Dolores, una procesión muy bonita, porque también por la novedad, porque es una procesión en el ensanche de Vallecas, entre otras, ¿no? Pero esta la peculiaridad es que es nueva, nuevo el barrio, nueva la procesión, nuevos los hermanos o los cofrades, es un barrio completamente pues joven, muy joven, y muchos niños, y no sé si habrán podido salir bien a gusto, porque ayer, el viernes,
el viento que
llovió
hubo.
Y hubo mucho viento, pero ahí, y luego el domingo de Ramos, pues que hubo dos procesiones importantes en el centro, más luego todas las que hay en toda la provincia, claro, de la Borriquita.
Y hablando de viento y de lluvia, ¿qué va a pasar el viernes, como llueva?
Pues como llueva, un disgusto terrible.
Bueno, el viernes y el jueves.
Ya, bueno, pero el viernes lo digo por Medinaceli, porque lo estábamos comentando antes. Viernes... No es que sea más una que otra, lo que pasa es que en Medinaceli es verdad, quizá por el número, ¿no?
Sí, sí, cerca de 500.000 de personas. Yo no me gustaría estar en la piel de los capuchinos ni de la Junta de Gobierno de la hermandad de Medinaceli, porque es un momento terrible, porque, claro, más esta procesión con tanta afluencia de público en la calle... Tomar la decisión de que no sale puede ser pues muy, muy terrible. A ver qué pasa. Yo solamente he presenciado en una ocasión la procesión de los estudiantes, que no pudo salir, y bueno, fue muy tranquilo. Estábamos dentro de la iglesia y se calmó a la gente, que no puede salir, y llovía bastante. Pero como chispeé un poquito y no se sepa si se sale o no se sale, ahí es cuando hay un problema. Porque
todo el mundo opina.
No, la gente de fuera reclama que salga, los de dentro, claro, las imágenes... sufren muchísimo con la lluvia. Yo eso sí que también soy testigo, que alguna vez he visto alguna imagen que ha caído unas poquitas de gotas, pues la policromía enseguida sufre la
es
lluvia.
Es madera al final, sí, y la madera sí, con el agua... Mal.
Sí, el estucado, la policromía enseguida pierde el color o lo que sea, y entonces son decisiones muy complicadas, a ver qué pasa.
Y ante estas circunstancias, es decir, ¿quién toma finalmente la decisión de esta procesión sale o no sale?
Pues en principio la Junta de Gobierno, o sea, cada hermandad tiene una Junta de Gobierno que está compuesta por el hermano mayor y luego una serie de áreas de la hermandad que representa distintas personas. Entonces el hermano mayor o presidente, a veces son presidentes, les llaman presidentes, se reúnen y toman la decisión. Yo creo que en caso de Medinaceli serían los frailes, porque la imagen es de los frailes, es de los capuchinos. Entonces yo creo que serían ellos, pero vamos, que puede ser que reúnan una junta de gobierno y tomen la decisión. Hasta última hora están pendientes de los servicios informativos atmosféricos. Ojalá, yo creo que no. Estoy casi seguro.
A ver si me permite, Alicio. Yo a veces, yo creo siempre que la Semana Santa es una fiesta que a mí me gusta incluso más que la Navidad. Y además quería decir una cosa. Probablemente en España se conoce poco, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay un apéndice de la Semana Santa española en general en Italia. Italia del Sur,
el
reino de las dos Sicilias, donde está también mi tierra, ha sido dominado durante 2 siglos por los españoles. Y una de las herencias más bonitas que queda justamente en el sur y tal, especialmente en mi tierra, en la Puglia, que es el tacón de la bota, para que las oyentes nos entiendan, el tacón justo enfrente de Albania, justamente es la zona de Italia, la única, donde las procesiones son iguales a las españolas, muy, muy parecida. Más parecida a las de Castilla, León, Zamora, Xeras, como muy, muy sobria, pero muy parecidas. Y las estatuas son casi siempre derivación del estilo de Salzillo, que es un famoso escultor, imaginero del murciano, que prácticamente llevó a Nápoles primero y luego a todo el sur de Italia este arte maravilloso y que en Italia se sigue mucho. Es que todavía hay mucha tradición que es absolutamente española. Es de lo que queda de España, además, por supuesto, de muchos monumentos, muchas iglesias, y mucha historia, ¿no?, en los edificios, también las tradiciones de Semana Santa, que en Italia son bastante parecidos en mi tierra, a las españolas.
A mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que va. Es impresionante, sí, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Yo no sé si ahora con el turismo viene además más gente que años anteriores.
Comentaba antes que el domingo, este domingo pasado, que fueron la de la borriquita, que sale de la Catedral de Madrid a las 4:30 de la tarde, yo bajé muy escéptico. Bueno, a las 4:30 no habrá
nadie. ¿Quién va a ver, no?
Estaba abarrotada la calle Bailén, la calle Mayor, pero más que otros años. O sea, que lo sorprendente es que incluso más que otros años. Y luego el trayecto de la procesión, igual, todo el trayecto lleno de gente. Y sí, pues parece que hay mucho turismo. Y yo pregunté, bueno, ¿y esto a qué se debe? Que no ha salido gente de Madrid. No ha salido, la gente, pero ha venido mucha gente a Madrid estos días, ¿no? El otro día oí en algún programa que daban el dato de como que el 80% de la capacidad hotelera estaba cubierto este año.
Qué bien. O sea
que, vale, no, y lo que sorprende es la buena organización, ¿eh? Porque está todo muy organizado, no te pierdes más o menos, siempre sabes lo que va a venir. Sí. La verdad está muy bien.
Parte de culpa la debe tener nuestro invitado.
Poca culpa.
De esa buena organización, digo yo.
Poca culpa, porque la verdad es que son muy, muy trabajadores las hermandades. Se ocupan muy bien de la organización, cuentan con la ayuda del ayuntamiento, también hay que decir, la policía municipal, etcétera. O sea que Madrid, vamos, yo creo que es que se ha descubierto que es algo muy beneficioso para la ciudad en todos los sentidos, sobre todo espiritualmente, pero también en sentido cultural, etcétera, y que es una riqueza para la ciudad potenciar la Semana Santa, y da gusto, la
pero
verdad.
Pero que no haya ido nunca, que no se espere la Semana Santa de Sevilla, ¿eh? que son muy sobrias las demás, sí, es muy sobrio. Está muy
bueno, sobria.
Está aquí Nieves Ortiz, que se vende muy cara habitualmente, oye, muy buenas, que tendrás algo que contar también.
Yo además, fijaos, desde la parte que me toca como periodista, como reportera, yo he tenido implicación dentro de la Semana Santa porque he cubierto varias procesiones para Onda Madrid. Una de ellas fue la de Medinaceli un viernes, que todos mirábamos al cielo, la gente llorando, bueno, un fervor, pidiendo y rogando a Dios, esto tiene que salir, y al final salió el paso. Afortunadamente, bueno, se rompió la gente no solamente a llorar, sino a aplaudir. Fue muy, muy, muy emocionante. Otra de las historias así que tengo, por mi experiencia, fue en un ensayo, porque hay que recordar que tanto los anderos o costaleros, que eso habría que diferenciarlo también, no es lo mismo, yo estuve en uno de Jesús el Pobre, entonces incluso llegué a...
Es el Jueves Santo, ¿no?
El Jueves Santo. Bueno, hay gente que son conductores de autobús, ferreteros, carniceros, en definitiva, que la gente tiene una imagen quizás, ¿no?, de la gente que porta las tallas, que cuando entras, ¿no?, y conoces realmente la historia, pues te sorprende bastante. Dedican muchísimas horas del día para formarse, no solamente... pues espiritualmente eso es algo vocacional, no es algo de fe, sino a nivel de físico, las horas que tienen que estar y también cómo cuidarse, porque tienen que estar muchas horas soportando mucho peso. Y en este caso he de decir, y comparto con la audiencia, que yo hice de peso. Me subieron como si fuese yo junto con otra persona, porque ellos querían practicar, era uno de los ensayos. Y entonces fue un momento emocionante cuando pasamos por debajo de la puerta y pude hacer todo ese recorrido.
Esa salida es muy complicada.
Muy complicada.
Porque la puerta es bajita en comparación con la altura de la imagen. Entonces tienen que salir casi arrastrándose por el suelo los anderos. Esa procesión lleva anderos.
Y yo como anécdota también de esa, de ese ensayo...
Como lo de cuando en Sevilla lo de Arcielo con ella, ¿no?
Sí. Bueno, a mí me dijeron, Nieves, ¿quieres subir? Y yo dije, no me veo en otra. Hombre, que sí quiero subir. Bueno, sí. Entonces subí con unas escaleritas y junto con otro, además corpulento, y otro compañero así corpulento, ellos sí. Lo que querían era eso, era pues el tener peso. El peso.
Probarse.
Y me hizo mucha gracia porque, claro, no había banda, no había en ese nada, momento claro. Música, y llevaban un radiocassette grabado, una cinta, ¿eh? Y entonces íbamos haciendo el caminito con la cinta de cassette muy, muy bueno. Original. Sí, sí. Y bueno, sí es cierto que en las procesiones, cuando vas a narrarlas, sientes y te mimetizas con el público, porque realmente es que es fervor, es pasión. Hay niños, hay ancianos, hay gente que viene de fuera, como bien dice Ángel Luis. En definitiva, se envuelve todo, ¿verdad?, de esa magia, de esa fe. Que yo creo que en buena parte también Telemadrid, y lo voy a creo, ¿no?, que es sí, importante sí. Reconocerlo.
Hombre, claro, sí,
también
sí.
Ha repercutido mucho en esa sí. Proyección, ¿no?, sí. Que se ha tenido de la Semana Santa, porque mucha gente se ha acercado en vivo para eso, vivir in situ esa experiencia, y otros muchos que, bueno, a lo mejor físicamente o por otra circunstancia, prefieren verlos desde casa, pero que es cierto también, ¿no?, la difusión uh-huh. Que se tiene también
muchísima.
Por parte de esta casa.
Y vamos, realmente hay una retransmisión muy buena, ¿eh? Me consta, porque el domingo pasado que se retransmitieron las procesiones y fue muy muy bien recibido por la gente, los de las hermandades, que son un poco críticos a veces con los medios. Bueno, es que no han dicho no sé qué, es que no han dicho tal, es que no han... Y me llegó que estaban muy satisfechos por la retransmisión de Telemadrid.
Una cosa un poquito, no sé, a ver, en 2011 la Iglesia dijo que no había realmente distinción, ¿no?, entre hombres y mujeres a la hora de llevar los pasos, pero luego la verdad es que las juntas de gobierno de las hermandades se resisten. ¿Sigue sin haber mujeres costaleras o mujeres anderas?
Pues hay, por ejemplo, este año, por primera vez, Medina Celi sale con andas.
¿Ah, sí?
Sale con andas. Siempre ha salido en sobre ruedas. Uh-huh. O sea, es un paso uh-huh. Que es un trono, era un trono tremendo, vamos, y sigue siendo un trono
¿pesará?
Tremendo, que pesa horrores. Y salía sobre ruedas. Entonces, este año, por primera vez, sale con andas. Y Medina Celi va a ser mixto.
Ah, qué bien.
Es complicado porque, claro, la fuerza, como señalaba Nieves, pues requiere mucho entrenamiento y es un esfuerzo tremendo, ¿eh?, de espalda, etcétera. Entonces, equilibrar las fuerzas entre hombres y mujeres en un paso, y no se resisten tanto por cuestiones sexistas, vamos, hablando en plata, sino más bien por cuestión de fuerza, o sea que...
No, pero podrán exigir un mínimo de, pues oye, igual que para cualquier cosa, igual que en las atracciones del parque de atracciones, esta sí. Es altura mínima, bueno, pues usted
sí,
quiere pasar,
sí. Por ejemplo, mira,
estar debajo,
claro,
¿no?
Sí, estoy pensando en la de los alabarderos, ahí sí es mixta, pero claro, ahí está muy equilibrado porque son todos militares y las mujeres militares están muy entrenadas,
claro.
Pero claro, imagínate, claro, en una procesión corriente, bueno, la de Jesús el Pobre, pues ahora mujeres, claro, pues habría que entrenar a las mujeres muchísimo.
Hombre,
es que yo creo,
muy grande. Perdonarme si soy un poquito en ese sitio, blasfemo, ¿no? En realidad es que estamos hablando casi de un deporte.
Exacto.
Yo, por ejemplo, en mi pueblo, como he vivido, como Nieves, alguna experiencia de este tipo, además en un pueblo, bueno, tú conoces a todos los costaleros, evidentemente, pues que realmente pues te piden unos requisitos muy, muy, muy
claro,
relevantes a nivel físico,
seguros.
Porque todos tienen que tener más o menos el mismo peso, la misma fuerza, la misma altura, etcétera, sí, etcétera. Realmente, sí. Yo creo que desde un punto de vista de sexos, sí. Para que la gente no piense que hay sexismo, es realmente más parecido al deporte, donde
exacto,
la mayoría no
exacto.
Son mixtos, evidentemente, que realmente a una cuestión
claro,
de elección, ¿no?
Y sobre todo la misma resistencia, porque
efectivamente,
podemos estar todos
claro,
muy bien al final de la procesión.
Claro, es que, claro, y la altura, ¿no? Es importante, horas, porque sí. No puede haber mucha diferencia de altura entre uno de los costaleros sí. Y el otro, porque si no, es que el paso es imposible.
7 horas de procesión, ¿no? A lo mejor
claro.
Algunas, ¿eh? Por ejemplo, la Macarena Gran Poder, o Jesús el Pobre y el Dulce Nombre, son cerca de 7 horas.
Claro.
Es verdad que sí hay también procesiones en las que son todo mujeres, las costaleras o las anderas de los, más bien anderas de los pasos. Sobre todo en los pueblos, pues es costumbre, por ejemplo, el día de Sábado Santo, la Virgen la sacan las mujeres. En Jesús el Pobre, por ejemplo, hay una procesión, un vía crucis, en la que sacan un Cristo y lo sacan todo mujeres, pero es más que nada por cuestión de fuerza, o sea, es de equilibrar bien las fuerzas y todo eso.
Yo, si me permitís, como ya queda poco tiempo, quería compartir con todos vosotros, con la audiencia, esta saeta, porque esta saeta va a pasar a la historia y ya le vamos a explicar por qué. Voy hablando sobre ella y vamos a escuchar, es de Juanjo Navas, tiene 43 años y, como digo, hacía ayer historia, ¿Por qué? Pues porque es una saeta en euskera, la primera vez que se canta una saeta en euskera en Bilbao, y yo quería compartirla también con todos vosotros. Veo que Ángel Luis esboza una sonrisa.
No, me alegro, porque es importante que en el País Vasco se fomente la Semana Santa, porque creo que ha tenido un momento así un poco crítico, que no había muchas procesiones y tal, pues eso es síntoma de que está resurgiendo, me alegro.
El quejío, claro, no tiene...
Bueno, mucha letra no tiene tampoco, o sea...
En esa parte no.
Se va entendiendo, ¿no? Se entiende.
Oye, bueno, yo no quiero romperos el rollo, pero son las 10 casi.
Bueno, llegamos así al final. Yo no sé si hay alguna palabra que nos pueda, que podría definir la Semana Santa madrileña.
Pues... pluralidad, lo que os decía al principio, o sea, que es muy plural, muy rica y que recoge muchas culturas y muchas tradiciones. Es pluralidad.
Pues Ángel Luis Miralles, párroco de la Colegiata de San Isidro y asesor eclesiástico de Hermandades, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vicente Nieves, su propio, son las 10, llega la información a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
10:00 a.m, muy buenos días. El Gobierno aprueba hoy la remisión a las Cortes del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2018. Pablo López.
Se espera que se detallen varias de las medidas estrellas que se han anunciado en las últimas jornadas, como el importe en el que van a subir las pensiones más bajas y las de viudedad, la rebaja del IRPF tanto a pensionistas como a las rentas más bajas, entre otros aspectos. El texto que se aprueba hoy por parte del Consejo de Ministros también va a incluir la subida salarial pactada con los sindicatos para los funcionarios, la bajada del IVA cultural del 21 al 10% y la equiparación de salarios entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, algo que se hará en varios ejercicios presupuestarios. El Gobierno podrá gastar este año algo más tras elevar el techo de gasto el 1,3%, y es muy probable que mejore las previsiones del cuadro macroeconómico, recuperando parte del optimismo perdido por la crisis catalana. El proyecto de ley que se va a aprobar hoy llegará al Congreso de los Diputados el 3 de abril y ahí arrancará su tramitación parlamentaria, que se podría demorar, incluyendo el trámite en el Senado, durante los próximos 3 meses.
Gracias, Pablo. El índice de precios de consumo sube un 0,1% en marzo en relación al mes anterior y eleva su tasa interanual a una décima hasta el 1,2.
Se trata de su nivel más alto desde el pasado mes de noviembre, según el indicador adelantado publicado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística. En el repunte del IPC de marzo influyen principalmente el encarecimiento de los servicios turísticos por la Semana Santa y la estabilidad de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas frente al descenso que experimentaron en el mismo mes de 2017.
La presidenta del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, Francisca Sauquillo, declara en calidad de testigo en el marco de la demanda interpuesta por la Fundación Francisco Franco contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento para la retirada de 52 calles con reminiscencias franquistas. Eva Prat.
Los representantes del Comisionado del Ayuntamiento para la Memoria Histórica se encuentran ya dentro del juzgado para defender como testigos por qué deberían retirarse el nombre de esas 52 calles que propuso el consistorio y que ha paralizado el juez ante el recurso de la Fundación Francisco Franco. Miguel Ángel Muga es portavoz del Foro por la Memoria Histórica de la Comunidad de Madrid.
Lo que también es anacrónico es que en un país democrático exista una Fundación Nacional Francisco Franco que ha recibido subvenciones por parte de gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular y que le permite estar ahora mismo pagando abogados para estar luchando contra un plan que llega tarde, pero que al menos repara mínimamente a las víctimas de la dictadura.
Según esta plataforma, esas calles deberían cambiarse respetando el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica. Además, consideran que la Fundación Francisco Franco, la parte demandante, no tiene legitimidad para presentar este recurso.
Gracias, Eva. Un asunto más: el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la demanda del expresidente Carles Puigdemont contra la vulneración de sus derechos políticos en España. Según un escrito del Comité de la ONU, este Comité de Naciones Unidas aceptó a trámite la demanda ayer, mientras Puigdemont comparecía ante las autoridades alemanas tras ser detenido, recuerden, el domingo. Entre tanto, la autopista AP7 se encuentra cortada a su paso por Figueras, en Girona, por parte de un grupo de manifestantes independentistas convocados por los Comités de Defensa de la República.
También ocurre en la carretera N340 en Alcanar, en Tarragona. Los cortes realizados a primera hora de esta mañana por grupos independentistas en dos de los principales accesos a Barcelona, la Avenida Diagonal y la Meridiana, ya han finalizado y se ha podido restablecer el tráfico.
Onda Madrid, el tráfico.
Salimos a las carreteras en este bloque de información de servicio público. ¿Cómo se circula por ellas? DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora estamos pendientes de dos accidentes. El primero nos lleva hasta la A1. Se ha producido a la altura de San Sebastián de los Reyes y está generando tráfico lento en sentido entrada a la capital. Otra colisión, en este caso en la M40, en el entorno de Vallecas, genera también tráfico intenso y lento en sentido hacia la A3. Así que tengan precaución si van a circular por estas vías. En el resto de la red viaria madrileña, normalidad.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Ayuntamiento Jesús Matsuki, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en principio continuamos con un tráfico en general muy cómodo. Niveles de circulación muy bajos, tanto en los principales puntos de entrada y salida de la ciudad, el M30, así como también en el interior.
Pues es todo. Tendrán una nueva cita con la información cuando sean las 11 en punto de la mañana. Continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Diez y cinco minutos, casi seis, que te gusta a ti ser muy preciso con esto de la hora. Perfecto. Alipio, ¿tú qué dices los segundos? ¿Quieres decirlos?
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, las 16 minutos y ya está aquí en el estudio como un reloj con precisión.
Suizo, pelín.
Antonio López.
Porque lo de la precisión y la puntualidad, si hubiéramos entrado en el momento.
Un pelín cartagenero.
Bueno,
eso
es verdad.
Se puede evitar. Es que los aires del sur es lo que trae. Bueno, pues eso es lo que trae.
Íbamos a decir, miramos nosotros por la ventana, pero claro, ahora hace un día que está luce fácil, precioso, ¿eh? Claro. Oye, lo malo es los siguientes días. Cielos. Hoy era el día de calor.
Hoy es tu día, hoy es tu día. Porque te voy a asustar con las temperaturas que se esperan para hoy. Ayer tuvimos cerca de los 16, hoy nos vamos a incluso subir por encima de 20.
Fíjate.
Un subidón tremendo.
Hoy como en la terraza.
Ya, hoy día de terracita y de paseo y de protegerse del sol, porque la radiación ultravioleta ya se empieza a notar. Y hay que disfrutar de hoy y de mañana, aquellos que les guste el sol y el calor, porque jueves y viernes ya llegan cambios. Y además se van a materializar de forma que, bueno, el Viernes Santo ya veremos con esas precipitaciones si no tienen, generan algún problema en la salida de procesiones. Porque es que va a cambiar radicalmente la situación. Esto suele pasar también en primavera. Para que os hagáis una idea, hace una semana prácticamente estaban cayendo copos de nieve y temperaturas muy frías. Y una semana más tarde pues ya tenemos esos registros de 20-21 grados. Hoy sol, tiempo muy estable, anticiclónico, con aire cálido de sur. Mañana situación parecida. Y ya miramos al jueves, Viernes Santo, por el tema de las cofradías. El jueves santo, de momento, sí que vamos a notar aumento de las nubes. En zonas del noroeste de la península sí se esperan precipitaciones. Y las máximas ya bajando. Ya nos olvidamos de los 20-21 grados y se van a situar cerca de los 15 o 16, pero el peor día es el Viernes Santo con llegada de un frente que dejará nieve en zonas de sierra y precipitaciones de carácter débil en el resto, pero ya sabemos cuando llueve en Semana Santa pues que genera esos problemas en la salida de las procesiones. ¿Cuándo va a llover? Pues previsiblemente tanto por la mañana como por la tarde, por tanto estaremos muy pendientes de ajustar la hora más próxima para que se produzcan esas precipitaciones y evitar de esa manera los problemas que genera en las salidas de las procesiones. Lo que sí que vamos a notar el Viernes Santo, sin ningún género de dudas, son temperaturas más frías. De los 21 grados que vamos a tener hoy y mañana, pasaremos a unos 11 tan solo. Por tanto, un cambio radical, brusco del tiempo. Iremos confirmando este extremo, pero lo que está claro es que la situación pues tiende a ser...
¿Qué has contado el sábado? Es que no estaba haciendo...
El sábado todavía no he llegado.
¿Ah, no?
No he llegado el sábado, pero te adelanto que para el fin de semana seguiremos con nubes el sábado. El
¿nubes o lluvia?
Nubes y una baja probabilidad de precipitación el sábado. Y el domingo pues también nubes, nubosidad variable.
¿Y temperatura?
Y la temperatura ya el domingo subiendo cerca de los 20.
¿Y el sábado?
El sábado 16. Y el viernes 11.
Claro. O sea, que el sábado bien, comparado con el viernes.
Comparado con el viernes,
sí. Claro. El peor día a fecha de hoy, según apuntan los modelos, el viernes alto. Por la inestabilidad, por la mayor probabilidad de precipitaciones, que aunque no sean nada importantes, pero pueden aguar un poco las procesiones.
De las procesiones, que era lo que comentábamos hace un instante con Ángel Luis Miralles, el párroco de la Colegiata de San Isidro y asesor eclesiástico de hermandades, sobre todo de manera muy especial por la gran cantidad de personas que se concentran siempre, especialmente en la procesión del Cristo de Medinaceli, que es el Viernes Santo.
Y además sale por la tarde, ¿no?
Claro, sale por la tarde, y es que claro, son
tarde,
casi
noche,
medio
madrugada.
Millón de madrileños en la calle, y si sale el paso, y si no sale el paso, pues en fin, pues también disgusto para las cofradías y para todo el mundo.
Desde luego la probabilidad de precipitación es relativamente elevada. Ajá. Lo único que tendremos que afinar en cuándo se van a producir esas precipitaciones. Ojalá que se produzcan en horas en las que no haya procesión.
Claro.
Y que libere esas horas de procesión para que se luzcan por las calles.
Pues nada, estaremos muy pendientes. De momento disfrutamos de este tiempo tan primaveral. Este sí, el de hoy es un día de primavera.
Sí, ¿verdad? Sí, hoy día de terraza y máximas ligeramente por encima de los 20 grados. Hará hasta calor.
Calorcito el sol. Bueno, pues nada, viene bien después de tanto tiempo con temperaturas bajas, en fin, y con inclemencias invernales, que está muy bien para el campo, y ya veremos cómo transcurren los próximos días.
Mañana, Antonio, confirmamos.
Eso es, mañana confirmamos con todos los datos y sabremos más en detalle las previsiones para ese Viernes Santo, que ahora mismo es lo que genera más dudas.
Así bueno, es. Venga, pues hasta mañana.
Gracias, Antonio.
Buen día.
Hasta luego, igualmente. Pues así, silbando, nos vamos a...
Pero esta es una versión de, vamos, de Dire Straits, un poco ñoña, ¿no?
Bueno, pero oye, es un día alegre, es un día de primavera. Y es un día en el que, en el ámbito deportivo, estamos esperando un partidazo que van a poder ustedes seguir, digo yo, por Onda Madrid. Y si no, que nos lo diga José María del Toro. Buenos días.
Buenos días. A la belleza le llaman ñoñería ahora.
De verdad.
Maripio, de verdad. De verdad. De verdad. Sí, no puedes.
¿Qué vamos a hacer?
Ni te voy a contestar.
¿Qué concepto?
Ni te voy a contestar.
¿Qué concepto? El día que no me contestes me hundes, Begoña, porque yo realmente lo hago para picarte, básicamente.
Por eso digo que no te voy a contestar.
Pues sí, hoy hay un España-Argentina. Begoña tiene preparada la cerveza, los torrenos, los mejillones para verlo a las 9:30 de la noche.
Con que tengan preparado a Messi, ya...
¿Tú quieres saber si va a jugar Messi? ¿Quieres saberlo?
Que va a jugar.
Sí, pues espera, escucha a San Pablo y verás.
Si hubiera algún riesgo, Leo lo hubiera manifestado. Esperamos los tiempos cuando... El día anterior al partido de Italia, Diego manifestó que no estaba en condiciones, no jugó. Ahora probó ayer, probó hoy. Hoy entrenó normal con el grupo, así que está ok para jugar.
Ahora sí. Sabes que Messi va a jugar porque te lo acaba de decir Sampaoli, el seleccionador argentino, aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Lo puedes contar por ahí para el EGM, que aquí escuchaste a Sampaoli hablando sobre Messi. Y aquí también escuchas a Lopetegui, que está entusiasmado con el partido de esta noche.
Es un partido precioso, muy bonito, con Argentina, un escenario fantástico, contra la subcampaña del mundo, donde va a estar seguramente uno de los mejores jugadores de la historia. Y bueno, eso lógicamente es motivante e ilusionante para nosotros, y para intentar mostrarnos, hacer un buen partido y tener buenas sensaciones como equipo, es lo que trataremos de hacer.
Sampaoli dirige hoy por décima vez a la selección argentina, décimo partido. Cogió al equipo el pasado 1 de junio. Hasta el momento solo ha perdido un partido, curiosamente contra Nigeria en Krasnodar, en Rusia, 2-4, Nigeria que será rival en el próximo Mundial. Pero cuando escuchamos a Sampaoli hablando de España, se nos cae la baba.
Todo eso que estamos buscando nosotros, España lo tiene totalmente consolidado. España no necesita consolidar nada, tiene claro cómo jugar, solamente pondrá los intérpretes que el entrenador quiera o pretenda, pero para mí como funcionamiento de selección hoy es, si no la mejor, está entre las mejores.
Y para seguir cubriéndonos de moral de cara al Mundial, escuchamos a De Gea, al portero, que dice todo esto sobre por qué somos favoritos o uno de los favoritos para el Campeonato del Mundo.
Bueno, al final ha habido cambios, hay gente muy veterana, gente joven también con mucha ambición, mucha ilusión. Yo creo que hemos hecho un grupo fantástico, yo creo que nos llevamos fenomenal entre todos, creo que es de las cosas más importantes. Luego en el terreno de juego también se nota esa felicidad que hay dentro del vestuario y bueno, creo que hay un grupo magnífico, con ambición, con ilusión y un grandísimo equipo.
Así que el partido a las 9:30 en el Estadio Metropolitano, todas las entradas vendidas, lleno absoluto para ver este España-Argentina desde las 9:00 aquí en la sintonía de Onda Madrid con la narración de Carlos Rodríguez y Rodrigo de Pablo. Ayer se jugaron dos partidos interesantes. Portugal, la Portugal de Cristiano, cayó 0-3 contra Holanda. En Ginebra se jugaba el partido. Al descanso ya ganaba Holanda por 0-3. Holanda que está en horas bajas, pero que ayer le dio un susto importante a los portugueses. Koeman es el nuevo seleccionador holandés, era su segundo partido en el banquillo. Y Uruguay le ganó a Gales en la final de la Copa China. Bale estuvo prácticamente desaparecido. El gol de Uruguay lo marcó finalmente Suárez. Y en ese partido Jiménez, el defensa central del Atlético de Madrid, sufrió un fuertísimo golpe en el tobillo izquierdo, se retiró a los 6 minutos, se ha quedado solo en golpe, no hay afectación en el hueso, tiene muy difícil estar para el próximo domingo frente al Deportivo de La Coruña en la Liga, pero no parece que vaya a ir a mayores la lesión. Partidos interesantes para hoy, además del de España, Inglaterra-Italia a las 9 en Wembley, Rusia-Francia a las 6:10 en San Petersburgo y Alemania-Brasil 9:15 en Berlín. Ya está trabajando el Real Madrid desde ayer por la tarde. El Atlético vuelve esta tarde al trabajo, muy pendientes de Oblak y, como os decía, también de Jiménez, porque ahora mismo Simeone solo tiene disponibles a 12 jugadores de campo más los dos porteros. Tiene una plantilla absolutamente corta. No solamente juega, por cierto, la selección española absoluta. Hoy es un día de selecciones a tutiplén. La sub-21 juega en Ponferrada, en el Toralín, a las 7:30 frente a Estonia, partido de clasificación para el europeo. La sub-19 juega frente a Francia a las 5:30 en Benidorm. Si ganamos a Francia, vamos al europeo sub-19 y, por tanto, tenemos posibilidades de acudir al Mundial sub-20. Si empatamos o perdemos, a la RUE, estamos fuera. Y también la sub-17 juega en el día de hoy. En el Getafe hay noticia, ayer fue intervenido el uruguayo Arambarri, fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, no volverá a jugar en lo que resta de temporada. En segunda división ayer un apasionante Cádiz-Huesca, empate a 1 en el marcador, Huesca líder 58 puntos, el Rayo segundo con 57. Estaremos hoy, por cierto, en el partido de la 1 con Fran Beltrán, jugador del Rayo que está ahora con la selección sub-19 y que es un hombre básico en el equipo de Michelin con solo 19 años. Y fuera del fútbol, Nadal regresa a la Copa Davis, jugará frente a Alemania del 6 al 8 de abril en la Plaza de Toros de Valencia, eliminatoria de cuartos de final contra Alemania. Bruguera da hoy la convocatoria. Nombre propio del día hoy, de esto entiende mucho Begoña, me ha dicho esta mañana, de halterofilia. Ella tiene conocimientos importantes en este deporte. Se ríe, o sea, me lo dice a mí por la mañana.
No me río, me parto.
José María, quiero hablar hoy de halterofilia. Y cuando le doy la oportunidad, se ríe, no lo entiendo. En fin,
no
las mujeres.
Darte protagonismo con el deporte.
Bueno. El sevillano Josué Brachi se proclamó ayer campeón de Europa de halterofilia en Bucarest. Lo hizo en la categoría de hasta 56 kilos en total olímpico. ¿Qué significa esto? Que levantó primero 116 kilos en arrancada, 138 kilos después en dos tiempos, total 254, se impuso por uno solo al italiano Scarantino. Brachi ya había sido bronce en el Mundial de Anaheim en Estados Unidos hace 4 meses y ayer estaba así de feliz.
Es una sensación increíble, o sea, no se podría explicar con palabras porque ahora realmente me siento realizado, siento que esto... Estos meses de duro entrenamiento sin apenas descanso ha valido la pena. Quiero agradecer a mi entrenador Manuel Bermejo Díaz y a mi entrenadora Rosario Muñoz, a mi familia porque es mi apoyo principal y también a mis compañeros del club porque son los que con sus bromas, tanto picarme como no picarme, pues la verdad es que me hacen sentir uno con ellos.
El campeonato se disputa durante toda la semana en Bucarest y el sábado es el turno de Lidia Valentín, que es nuestra supercampeona en esta especialidad deportiva y tiene muchas posibilidades de sumar metal, obviamente. Y un protagonista también increíble, Carlos Soria. ¿Quién es Carlos Soria? Un montañero de 79 años, que ayer emprendió viaje hacia Nepal porque va a subir la cima del Daulahiri. Es la séptima montaña más alta del mundo. Es la primera persona de más de 70 años que va a subir los 14.8000 que hay en el mundo. Le queda uno todavía en China, el Sisapagma. Lo va a intentar después, un poco más adelante en el año. Ayer fue protagonista en el partido de la una y le preguntábamos por qué con 79 años afrontar un reto tan descomunal como este. Y esto decía.
Sí, tienes razón. Me gusta mucho, no cabe duda. Y además es lo que he hecho toda mi vida y todavía no tengo ninguna razón para dejarlo. Esa es la realidad y bueno, me gustaría tener 50 años o 60, pero es lo que hay y estamos dispuestos a subirnos ahí arriba, como hemos demostrado este otoño, que estuvimos muy cerca de la cumbre y por un cambio de tiempo, así un poco de niebla y unos pequeños problemas, pues no pudo ser.
Esperan que ahora en la primavera, con un clima más benigno, puedan finalmente subir a la cumbre. Está previsto que puedan llegar a la cumbre entre el 1 y el 15 de mayo, pero claro, con esto del tiempo, la meteorología es realmente difícil de saber. Así que de esto y de todo lo que suceda en el mundo del deporte en estas últimas horas hablaremos a la 1 y 3 minutos en el partido de la 1. Por cierto, sobre el rugby, ayer hubo reunión, pero han pospuesto la decisión al jueves. O sea, que hasta el jueves no sabremos nada. Estuvo ayer el presidente de la Federación Española.
Posponiendo.
Y, entre tanto, la Federación Mundial de Rugby también está tomando cartas en el asunto, así que yo creo que esta semana
pero esa era la que importa, ¿no? La Mundial.
Sí, la de la Europea, en palabras del vicepresidente de la Federación, es un paripé, no sirve para
que
nada.
Que la hagan cuando quieran.
Así que habrá que esperar a la de la Mundial para ver si ahí hay opciones o no, de si se puede repetir el partido o si se queda como está y vamos, por tanto, a la primera repesca de momento contra Portugal. Ya ves, Begoña, Alipio, que entiende todos los deportes, el rugby, la halterofilia, el montañismo.
¿Cómo se llamaba el seleccionador argentino?
Sampaoli.
Sampaoli, vale. No para decirlo, sí, que lo he oído aquí en Onda Madrid. Luego a la una también lo volverás a
claro, contar. Claro, luego veremos las mejores frases. Aquí solo te he puesto un avancito, un cebo que se dice.
Vale. Pues nada, ahora adiós, lo pongo yo por redes.
Hasta luego, José María.
Lo pongo yo por redes para que Carmen Martín Tejeda, por ejemplo, se lo encuentre, ¿eh? Y llenamos el hashtag, lo hemos oído en Onda Madrid.
Oído
en Onda Madrid, vamos a poner un hashtag.
Venga, vale, vamos a ir haciendo trending topic, me gusta.
Pues apúntatelo.
Me lo apunto, oído en Onda Madrid.
Oído en Onda Madrid.
Va a empezar a circular.
Venga. Bueno, ¿y tú qué has visto por ahí? No en Onda Madrid, que nos interesa menos porque ya lo estamos oyendo nosotros todo el rato.
Ella hace exploraciones extraplanetarias porque vive en universos paralelos, claro, que se salen fuera de nuestras conciencias y nos cuenta lo que pasa en las redes sociales, que son muy interesantes, pero a veces, en fin, inexploradas.
Eso es.
Porque no da tiempo a verlo todo, ¿verdad?
Exactamente, que son universos paralelos, no paralelas.
No. Bueno, ¿qué te has encontrado?
Pues mira, me he encontrado, por ejemplo, que es el Día Mundial del Teatro.
Mira.
Sí, así que felicitamos a todos los que tienen que ver con el mundo del teatro, a escritores, a actores, a todos los que tienen algo que ver. Ánimo, chicos, seguir adelante, que lo estáis haciendo todo muy bien. Y encontramos también que las redes están llenas de imágenes de procesiones, sobre todo Andalucía.
A ver.
Sobre todo Andalucía, ya hay procesiones de y también de Madrid, ya está lleno de santos. Está la red más santa que nunca. Tenemos, también se habla mucho de otra cosa que es un poco menos alegre, la P7 de Barcelona, que ha sido cortada a la altura de Figueras por manifestantes.
Estábamos diciendo nosotros esta mañana. Tú imagínate la gente que se va a ir ahora de Semana Santa, que se vaya a la Costa Brava y tal, que se encuentra en el mogollón este.
Pues, o que quieran salir de Cataluña.
O que quieran salir de Cataluña.
Y se encuentren con las carreteras cortadas. Bueno, a lo mejor hoy no es tanto problema, pero mañana seguramente sea un día particularmente comprometido para todo, incluso para la propia Dirección General de Tráfico. Si se cortan carreteras, como está pasando, pues a lo mejor mañana la respuesta de los ciudadanos es diferente a aquellos que, en fin, aguantan horas de interrupción.
Pues sí, porque para unos días que tienen vacaciones, claro. Desde luego el caos circulatorio va a ser tremendo, ¿eh?
Uh-huh. Bueno.
También están las redes pendientes del Consejo de Ministros y los presupuestos.
Y los presupuestos.
Y bueno, ya sabéis que además a las redes les gusta mucho esto de las efemérides. Bueno, ¿a quién le toca hoy? Pues hoy le toca a Yuri Gagarin.
¿Sí? Astronauta ruso.
Que fue el primero que orbitó, ¿no?
El primer hombre que salió al espacio, que se dio unas vueltas por ahí arriba. Se cumple 50 años de su muerte en un accidente extraño. Murió, fíjate, con 34 añitos tan solo. Ese era muy jovencito. Y yo me he enterado, yo esto no lo sabía, ya preparando esto, que medía unos 57.
Ay, por Dios. Bueno. Era un llavero.
Era un... Yo le veía un poquito más alto.
Comida de filete, pero más gordo que eso.
Pero era conocido porque era un hombre muy amable y tenía una sonrisa muy bonita, la verdad.
No, pero yo,
era guapo,
fíjate,
guapo.
No sé por qué pensaba yo que yo Gagarin también era un ruso, sí, un hombretón, sí, así de... No
yo
sé.
También me he quedado un poco traspuesta cuando he leído hoy que tenía unos 57, porque como transmitía esa imagen de héroe, de, no sé, de tío grande, no
Oye,
sé.
Que no se enfaden los bajitos conmigo.
No, por Dios, Dios, no por Dios. Dios. No por Dios, que mira este bajito que... Y además que era guapo, ¿eh? Que bueno, pues murió con 34 años el 27 de marzo de 1968 en un. Bueno, estaba probando un caza de entrenamiento MIG. Y la verdad es que hasta hace poco no se ha sabido la causa exacta de su muerte. Bueno, era Rusia, no había transparencia y además se especuló con que fue un accidente, con que se entró en pánico, incluso se llegó a decir que quizá estaba ebrio al conducir. Bueno, lo que se ha sabido en el 2013. Es que la muerte se debió a un error humano porque pasó cerca, muy cerca de su avión, otro avión de prueba supersónico y con el, bueno, pues la ola esa que van moviendo estos aviones desequilibró su avión y le mandó al suelo a él y al copiloto. Bueno, 34 años, pero le cundieron, ¿eh?
Sí. Yo mucho bien de aprovechado. Sí.
Hombre, ya te digo, pasó la historia y
ahí estará para siempre. Bueno, hablamos de una señora que ha llegado bastante más lejos en su vida y si no ha llegado bastante más lejos sobre ruedas es porque la ha tenido que detener la policía.
¿De dónde, para empezar? Sitúanos.
Tennessee.
Vale.
Tennessee. Imagínate que vas en...
Lo que no pasa en Estados Unidos.
Exactamente. Tú imagínate que vas circulando por una autovía de Tennessee con tu vehículo, ¿vale? Uh-huh. Pues a la velocidad de las autovías. Y de repente ves por la autovía a una señora mayor... En una silla de ruedas motorizada con la bombona de oxígeno detrás.
¿Ya qué velocidad?
Por la autovía.
¿Dices?
Muy despacito. Porque esas las sillas de ruedas no dan palmas. Muy despacito. Entonces la mujer se metió en la autovía, iba colapsando el tráfico.
Pobre.
Porque iba todo el mundo esquivándola. Se pusieron de acuerdo varios coches para ponerse a su lado protegiéndola. Porque, uh-huh, claro, y la iban diciendo por la ventanilla, pero señora, apártese, señora, váyase para un lado. Llamaron a la policía. La policía vino a interceptarla de pie porque esta mujer iba muy despacito. Se les escapó, les esquiva. O sea, que no quería. Hasta que ya por fin consiguen detenerla y sacarla de la autovía.
Pobre mujer.
Pero es
a
que,
mí eso me da pena.
¿Pero
¿eh?
¿Qué pasa por su cabeza? No lo sé. Quería ir a algún sitio, no se sabe por qué.
Algo bueno. Querría.
No sé, algo querría desde luego y lo quería mucho. También se ha hecho viral un vídeo de una cosa que han hecho los padres de un bebé que viajaban en avión, que mira, puede ser una idea para los padres que vayan a viajar con bebés. ¿Qué han hecho? Bueno, viajaban con su bebé de un añito, ¿no? El vuelo era desde Cancún hasta Ciudad de México, eran mexicanos, y ante la sorpresa del resto de pasajeros, fueron repartiendo pasajero por pasajero una bolsita de plástico con chucherías en la que había pegada una nota que decía: hola, me llamo Lorenza y tengo un año. Este es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos.
¡Qué bueno!
Mis papás prepararon esta bolsa con dulces y tapones para los oídos en caso de dar un concierto durante el vuelo. Espero que esto ayude a que tu viaje sea un poco más placentero.
Bueno, y es que además, es que aunque el niño se desgañite, ¿quién se va a quejar? Claro, después, pero de eso, ¿no?
Después de esto, imposible. Claro, es que sí. Es una...
Oye,
moneda.
Está muy bien eso. Se llama poner la venda antes de la herida.
Sí, es una moneda. ¿Quién iba a protestar después?
Está muy bien, sí. Más bueno, cosas, Carmen.
Bueno, se hizo viral, ya lo habéis visto. No sé si habéis visto el vídeo de una cabra que se coló en urgencias en el hospital de Santa Fe de Valencia. ¿La habéis visto?
No.
Bueno, pues se coló por la puerta de urgencias tan pichis. Estuvo por allí revoloteando por urgencias. Los de vigilantes de seguridad la consiguieron acorralar en el baño. Y ahí entraron ya. La policía local consiguió detenerla. Ahí encaramada estaba el lavabo, porque claro, la cabra tira el lavabo.
Lo más alto que pilló.
Sí, eso fue ayer en Valencia. Está por ahí circulando el niño de la cabra. Oye, igual estaba enferma. Sí. Y buscaba ayuda.
Buscaba al veterinario en mal sitio.
Claro, en fin.
También se ha hecho viral, mira, el vídeo de un chico sin brazos. Esto es impresionante. Tiene los brazos a la altura del codo por una infección que tuvo de pequeño, se los tuvieron que cortar, ¿no? Pero se empeñó en jugar al baloncesto, quiso ser jugador de baloncesto y lo consiguió. Entonces apuntó...
¿Cómo tira?
Con los antebrazos.
Qué bueno.
Con los antebrazos. pero esto es en Florida, en una escuela de Florida. Bueno, la gente no quería que jugara, los compañeros le rechazaban, al entrenador al principio no le gustaba, pero decidió darle una oportunidad, ¿vale? Y el primer día que le saca, encestó dos triples impresionantes. Le sacaron en hombros y ahora ya juega todos los días. Es el único jugador del mundo sin brazos.
¡Qué bueno!
Es impresionante, es un ejemplo de superación impresionante. Y ya, si queréis, os cuento uno más de animales. Un gorila, esto es el zoo de Filadelfia, se llama Luis, y se ha hecho famoso porque
¿se
camina...
¿Se llama Luis el zoo o el gorila?
El gorila se llama Luis. Es que se ha hecho famoso porque camina igual que un humano. O sea, es que hay que verle, parece un hombre. Normalmente los gorilas, sabéis, que de vez en cuando se ponen de pie y caminan. Pero bueno, los cuidadores dicen que dan dos o tres pasos nomás... Y que siempre caminan como encorvados, ¿no? Tenéis la imagen esa del gorila así con las manos. Sí. No, este es que es como un hombre, va con los brazos acompañando el movimiento de las piernas perfectamente.
¿Y eso pero explican por qué pasa o ellos por dicen imitación?
Dicen que es un caso extraño, que bueno, que los gorilas podrían llegar a caminar así, pero que normalmente es muy raro que lo hagan. Pero hasta tal punto este camina tanto de pie...
¿Sabes lo que dice Juanjo Ceballos?
Dice...
Que es porque no le gusta ensuciarse las manos. Que lo ha leído, que lo ha leído.
Pues mira, te digo una cosa, le han hecho los cuidadores un puente para que pase un arroyito, un barro que hay.
Ajá.
La mano no sé, pero el piso va a ensuciar. Oye, a lo mejor acaba con zapatos. Pero vamos, es que es espectacular, es impresionante, o sea, parece un hombre disfrazado.
Qué bueno.
Parece de verdad, o sea, buscarlo si tenéis tiempo porque está muy bien. Y ya no sé si contaros lo de un vídeo chino, de un joven chino muy rápido que se está difundiendo. Que...
¿Qué le pasa al chino?
Bueno, está siendo la sensación en las redes sociales por lo que hay, la ocurrencia que tuvo hacer en un ascensor.
¿Y cuál es la ocurrencia?
Pues él no sabía que había cámaras grabando.
Ajá.
Y entonces quiso hacerse su propio vídeo viral, hizo...
¿Qué?
Orinó en los... Hizo pis en los botones.
¿Qué?
Guarro.
Y Dios le castigó, o la providencia, porque los estropeó, hizo cortocircuito y le tuvieron que sacar los bomberos.
Soy el bombero yo y me hago loco.
Mentí que sí.
Guarro el tío. Oye.
La verdad que sí, se lo merece.
Venga.
Bueno, venga, os digo el mejor tuit del día. Criqui dice, a ver si estamos levantando España por el lado que no es.
Ese sí me ha hecho gracia.
Eso está bien.
Si quieres os digo otro.
A ver.
Con lo bien que... Espérate, pero tiene que ser bueno, porque se me ha encantado.
Si no, venga, Barton dice, algún día reuniré el valor suficiente para preguntarle a mi jefe a qué nos dedicamos. Vamos, mal.
Mejor el otro, mejor el otro.
Bueno.
Venga.
Pues nada, Carmen, aquí te esperamos dentro de unos minutos también para que nos comentes...
Los planes de la gente en Semana Santa.
Los planes de nuestros oyentes de cara a esta Semana Santa.
Que ya nos están mandando algunos vídeos que voy a poner en Twitter, en las redes sociales.
Anda.
De las procesiones, que tenemos un madrileño que se ha ido a Córdoba y nos ha compartido con nosotros la procesión de allá que ha asistido.
Oye, pues nada, fenomenal. Que nos cuenten cómo disfrutan o cómo van a pasar estos días de Semana Santa aquí en Madrid o fuera de Madrid, pero siempre de aquellos que sean oyentes de Onda Madrid y lo haremos con gusto. Así que nada, te esperamos luego.
Venga,
gracias, Carmen.
Chao,
hasta
Carmen.
Luego.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas.
Esta mañana el equipo se...
El análisis.
Yo apostaría por un equipo...
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
de uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11:00.
Son las 10:35 de la mañana y llegados a este punto, como hacemos habitualmente en este programa, en Buenos Días Madrid, tenemos un tiempo para la salud, para hablar de eso que es lo que más nos importa a todos. Y lo hacemos siempre con rigor científico, y ese rigor científico nos lo ofrece nuestro asesor científico, nunca mejor dicho, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio, muy buenos días a todos nuestros amigos. Hoy vamos a hablar del cáncer, y vamos a hablar del cáncer de colon y recto. ¿Por qué? Porque el próximo día 31 de marzo, es decir, el próximo sábado, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon. Decir que es el cáncer más diagnosticado en nuestro país. Es igual de frecuente en hombres como en mujeres. Hay 41.500 casos más. De 41.500 casos anuales de cáncer de colon en nuestro país. Decir que el colon y el recto constituyen el tramo final del tubo digestivo. Se llama tubo digestivo porque realmente es un tubo. Por eso tiene esa forma y por eso se le da ese nombre, ¿no? El colon une lo que es el intestino delgado con el recto. Tiene varias partes. El colon se llama marco cólico porque parece un auténtico marco. El que tenemos en nuestro abdomen, hay un colon ascendente, transverso y descendente. Y lo importante de todo esto, ya que vamos a hablar del cáncer de colon, es el diagnóstico precoz, fundamental, porque cuando se hace un diagnóstico del carcinoma in situ, podemos decir que la curación es altísima. Estamos hablando de cifras superiores al 90%. Diagnóstico precoz, y para esto lo que hay que hacer son revisiones. A partir de los 50 años, sobre todo, porque a partir de esa edad es cuando es más frecuente, y a partir de la década de los 70 todavía es más frecuente. Bueno, vamos a hablar del cáncer de colon, vamos a hablar cómo se previene, obviamente, qué papel juega la dieta, el factor genético, el tabaco, el alcohol y los tratamientos actuales que tenemos. Y de todo esto, como digo, hablaremos.
Pues nada, y lo vamos a hacer con un auténtico especialista, una de las personas que más saben del cáncer de colon, que es el doctor Gonzalo Guerra Flecha, que es gastroenterólogo y cirujano digestivo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. A todos. Bueno, vamos a ver, cuando hablamos del cáncer de colon, más allá de los datos que acaba de aportar el doctor, ¿cuál es la gravedad que entraña un cáncer de colon diagnosticado?
Cuando hablamos del cáncer de colon, hablamos casi siempre del cáncer colorrectal, porque el colon es todo ello, incluido el recto, pero el colon es una parte y el recto, que nunca he sabido por qué se llama recto, porque es terriblemente curvo. Claro, sí, pero se le llama recto. Bueno, pues el recto le ponemos como aparte colorrectal. ¿Por qué? Porque lleva unas connotaciones muy específicas. Es muy probable que algunas personas que tienen un cáncer de recto acaben en eso que vulgarmente se conoce como la bolsa, es decir, un ano contra natura. Por eso le ponemos un poquito aparte, colorrectal. Claro, una patología como el cáncer colorrectal, donde este año se salta con casi 41.500 casos nuevos, son cifras que nos tienen aterrados. Son cifras que no son asumibles médicamente, no son asumibles desde el punto de vista humano y, desde luego, les aseguro a ustedes que desde el punto de vista económico, muchísimo menos asumibles. Aunque fíjense que lo he puesto en tercer lugar. Son cifras absolutamente estratosféricas. Tengan en cuenta que es un cáncer que se puede prevenir. Como dice la Asociación Mundial contra el Cáncer, entre otras cosas, dice, los que tienen genética familiar directa deben de empezar a hacerse colonoscopia a partir de los 40. Y los que no la tienen, a partir de los 50. Y si no tienen nada, cada 4 años repetírsela. Si tienen un pólipo, se acorta. Porque el pólipo es el precursor, en el 95% de los casos, de un cáncer colorrectal. Y ese, la colonoscopia, tiene la ventaja de que es diagnóstica y terapéutica. O sea, que fíjense ustedes, se le puede prevenir y se puede curar antes de que aparezca un cáncer colorrectal. Fíjense ustedes qué ventajas estamos hablando.
Claro, y vamos a hablar precisamente de eso, de la detección precoz, que como en muchos tumores, bueno, pues supone la diferencia entre la curación o las secuelas mucho menores. Pero cualquiera que esté en ese caso, que dices, bueno, pues en mi familia ha habido antecedentes y tengo más de 40 años, o no los ha habido, pero tengo más de 50. ¿Qué tiene que hacer?
La colonoscopia. Hay algunos programas, por ejemplo, y hay uno que está bien, que lo tiene puesto todo el Estado, es decir, la sanidad pública, y está bien la detección de hemorragias ocultas en las heces. Claro, un pólipo normalmente tiene pequeñas pérdidas de sangre que no son perceptibles visualmente, porque cuando sangramos y dice el enfermo, llega a la consulta y dice, doctor, es que he visto sangre roja en la deposición. Bueno, hombre, eso es muy fácil, lo está poniendo muy fácil. Pero como eso a veces no se ve, son pequeñas cantidades que podemos detectar con un simple análisis. Bueno, pues si es positivo, efectivamente se hacen 3 muestras, si es positivo, automáticamente la colonoscopia. Si es negativo, normalmente se está diciendo, no tiene usted ningún problema. Verán, yo no estoy tan seguro de ello, porque el hecho de que sea negativa esa prueba no es excluyente. Hay pólipos que no sangran, y si no sangran, es el que tenemos que localizar, quitar y prevenir. Pero bueno, está bien, ese programa lo vamos a aceptar, está bien. Pero sin duda alguna, la colonoscopia es la reina, porque es diagnóstica y terapéutica, las dos cosas.
Estamos hablando de los factores de riesgo. O hemos hablado ya de cómo hacer ese diagnóstico precoz, que es muy importante, pero me gustaría que habláramos de los factores de riesgo, que creo que si evitamos estos factores de riesgo, vamos a evitar también la aparición de ese cáncer colorrectal. Vamos a hablar, si le parece, lo primero de la genética. Se habla mucho de la genética en este tumor. ¿Qué porcentaje se puede achacar directamente a la genética?
Elevadísimo. Elevadísimo. Todas aquellas personas que tengan genética directa, al hablar de genética directa, estamos hablando de padres, incluso de abuelos. Uh-huh. Esos tienen unas posibilidades enormes. No te podría decir exactamente la cifra, pero te aseguro que sobrepasa el 60%. Uh-huh. Probablemente sobrepasa el 60%, que es una cifra totalmente estratosférica. Pero el que tenga genética familiar directa tiene enormes posibilidades. Por eso dice la Asociación Mundial contra el Cáncer. Ojo, el que tiene genética familiar directa a partir de los 40 colonoscopia. Claro, y el que no la tiene a partir de los 50.
¿Hablamos de la dieta también, si le parece?
La dieta. Verás, Luis, ¿por qué ha avanzado? Claro, es que es dificilísimo saber. Algo estamos haciendo mal. Eso no hay la menor duda, porque, claro, un cáncer que va creciendo, que el año pasado fueron 39.000, el anterior 38.000 y este año 41.400, uh-huh, y tiene visos de seguir subiendo, porque ya en los pocos meses que llevamos del año nos damos cuenta que está aumentando. O sea, que el año que viene estaremos hablando de 43.000 nuevos casos de cáncer de colon. Pues una cifra, vuelvo a repetir, absolutamente estratosférica. Ahora, la alimentación. Pues no lo sabemos muy bien. Hombre, es evidente que el que se acostumbra a especias muy picantes, alcoholes duros, la nicotina, por ejemplo, esa sí claramente se ha demostrado que tiene alguna actividad, sobre todo la nicotina. El fumador, ¿qué problema tiene con la nicotina? Será el de sus pulmones, pero eso al gastroenterólogo no es que nos dé igual, pero no nos preocupa. Nos preocupa esa saliva que tragamos con la saliva. Porque claro, uh-huh, el fumador, si cuando le da la clásica calada, la que llamamos una caladita, a continuación, sin tragar saliva, se pasa un pañuelo blanco por la lengua, observarán ustedes que ese pañuelo está amarillo. Quiere decirse que parte de la nicotina se la acaba de tragar. Ese es el que me preocupa a mí como gastroenterólogo, no el de sus pulmones, que para eso está el neumólogo. Uh-huh. Esa es una de las causas. Los alcoholes duros, los picantes.
Pero el picante yo había oído de todo, un poco, porque del picante se oye que ciertas, bueno, chiles, guindillas y tal, no son malas para...
No sé, a mí me gusta muchísimo.
No, no, pero aparte,
gastronómico.
No, no hablo ya de que estén ricas o no. Digo de luego el efecto sobre el estómago, sobre...
No estamos seguros de lo que estamos haciendo, porque, repito, algo estamos haciendo muy mal.
La forma de cocinar, uh-huh. Por ejemplo...
La forma de cocinar, los conservantes quizá, que no me atrevo sí. a decirlo, pero esa es una posibilidad, pero desde luego algo está... Ese aumento progresivo...
Y que falta fibra también, ¿no?
Tampoco está muy relacionado con la fibra. No, es que no, porque hay gente que toma muchísima fibra y tiene cáncer colorectal. No estamos seguros de nada de eso.
En la genética, como en todo.
Sí, claro, influye muchísimo, ¿no? Lo importante es hacer el diagnóstico precoz, sobre todo para el tema, vamos a decir, de curación del paciente, ¿no? Pero, ¿qué síntomas nos pueden indicar que estamos teniendo ya un problema en el colon y en el recto?
Luis, desgraciadamente, a veces ninguno. Absolutamente ningún síntoma. La prueba es que se siguen operando de urgencia cánceres con obstrucción intestinal. Uh-huh. Es decir, que el cáncer ha crecido tanto que ha llegado a obstruir el tubo, porque un tubo es muy fácil uh-huh. de obstruir. Fíjate tú si pudo haber tenido síntomas. ¿Qué síntomas tuvo esa persona? Pues un poquito más de ruidos de tripas de lo habitual, que se le inflamaba un poco la tripa, pero que no le da importancia y no va al médico.
¿Y el sangrado?
Claro, el sangrado, ese sí. Ese sí, mire.
Sí, pero cuando lo que decía el doctor, si no es perceptible...
Sí, claro, si las hemorragias ocultas no son perceptibles, ¿qué hacemos? Pues la colonoscopia, evidentemente. Pero, ¿más factores de riesgo? Pues claro que los hay, pero que no estamos seguros de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal. Esta subida de la cifra actual, y que sigue subiendo, nos lleva a la conclusión de que algo, vuelvo a repetir, estamos haciendo francamente mal.
Uh-huh. Una cuestión, cuando antes comentaba la colonoscopia como la prueba, digamos, principal para la detección y, en su caso, la curación de los pólipos que pueden ser precursores de un futuro cáncer, aquellas personas que ya han tenido esa situación, que le han quitado pólipos y demás, ¿cada cuánto tiempo convendría que se hiciera la revisión?
Uy, eso está segurísimo. A la persona que se le ha metido el tubo y le hemos detectado unos pólipos, bueno, a partir de ese momento podemos casi asegurar que tiene muy pocas posibilidades de tener un cáncer de colon.
Muy pocas,
porque va a estar vigilado, claro, va a estar vigiladísimo, la suerte que ha tenido ha sido impresionante. Pero mira, fíjate una cosa, Lipio, el 95% de los cánceres de colon es un pólipo previo benigno, que es una degeneración, porque en un momento determinado en el colon, unos oncogenes que tenemos por ahí agresores y otros oncogenes reparadores, hacen una lesión en una célula. El ADN de esa célula acaba de cambiar. Bueno, ¿qué pasa? En el 95% de los casos que ha cambiado y se va a producir un pólipo, que desde luego es benigno, uh-huh. es benigno. Pero con el tiempo, si no lo detectamos, acabará malignizándose. De hecho, hay una palabra, que es la palabra displasia, que hay displasia leve, displasia moderada y displasia de alto grado. Ahí, displasia de alto grado, estamos ante un cáncer inminente, un pólipo uh-huh. inminentemente canceroso. ¿Displasia leve? Pues bueno, ese no tiene ningún problema, y la displasia moderada tampoco, pero displasia severa sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona se hace una colonoscopia. Repito, 95%. Hay un 5% que no. Ahí no podemos hacer nada. Hoy una célula sufre el ataque de un oncógeno agresor, concretamente que está identificado, el CARRAS, y automáticamente el ADN de esa célula acaba de transformarse en cáncer. Ahí no podemos hacer gran cosa. Pero del pólipo sí. ¿Qué hacemos? Sobre la marcha, por eso he dicho antes que la colonoscopia tiene la característica de ser diagnóstica y terapéutica. Ajá. Porque sobre la marcha te van a quitar los pólipos. Claro. Y le van a decir, señor, mire usted, le hemos quitado el pólipo, son displásicos leves y un displasia moderada. Quiere decirse que antes de 18 meses le tenemos que volver a meter el pólipo.
Es decir, que las revisiones serían, una vez, volver a hacer una colonoscopia al año.
Entre el año y año y medio. Ajá. Si no hay nada, le diremos, bueno, no tiene usted nada, perfecto, 3 años. Que a los 3 años sin pólipo, marcha atrás y volvemos al año y medio. Pero no hay nada, 4 años.
Pero lo bueno es que ya existe un control, lo que comentaba.
Ese no va a tener un cáncer de colon, casi seguro, nunca.
Y una cosa, porque bueno, estamos diciendo que cara este año pasado, 41.500 me parece nuevos casos, que es una barbaridad. Vamos a ponernos en lo peor, en que alguien acabe de ser diagnosticado o que haya conozca a alguien. ¿Cuáles son las técnicas? Porque en eso sí que afortunadamente también van avanzando para tratar a diagnosticados ya de mucho. Cáncer colorectal.
Las técnicas quirúrgicas y las técnicas médicas, muchísimo. Mira, precisamente da la casualidad que somos los pioneros en instalar un tema que se llama el Fast Track. Es un PRI, procedimiento rápido intensivo. Uh-huh. Procedimiento rápido intensivo. Pero como estamos muy anglosajonizados, le llamamos fast track, efectivamente. No lo ha hecho ningún hospital. Tanto es así que uno de nuestros colaboradores hizo la tesis doctoral sobre esto. Pues consiste en la rapidez de diagnóstico, que es este, como decimos, y se pone en marcha rápidamente el fast track. ¿El fast track qué significa? Que le programamos para operar inmediatamente, pero ya sabe el radiólogo, el anestesista, el oncólogo, el internista, todo el mundo sabe que existe ese cáncer de colon y que le va a llegar inmediatamente después de operado. Por supuesto, lo operamos, que por supuesto lo operamos todo ya prácticamente al 100% por vía laparoscópica, y procedimiento rápido intensivo, ¿qué significa? Que el enfermo lo operamos el lunes y el jueves está en su casa. Claro, ¿qué hemos conseguido? Primero, el traumatismo es mínimo, con lo cual el confort del paciente es extraordinario. Casi ni se ha enterado de que le hemos operado de un cáncer de colon, que es una operación muy importante, porque cuando operamos un cáncer de colon, dice, bueno, quitamos ese... No quitamos ese segmento. Nunca mejor dicho, el cirujano tiene que cortar por lo sano. ¿Cuál es lo sano? Como no lo puede ver microscópicamente en el quirófano, se cubre en salud quitándole, si el tumor ocupa 3 centímetros, le quitamos 20 o 30, para estar seguros de los márgenes, que sean firmemente seguros de que no hay proliferación de ese
tumor. Pero cada centímetro me imagino que recorta mucho también la calidad de vida posterior,
en absoluto,
¿no?
En absoluto. El organismo es tan extraordinariamente inteligente que suple... Bueno, de hecho, a veces tenemos que quitar a un pariente mío, le quitamos el colon completo por 32 pólipos, 3 malignizados, le quitamos el colon y si le ves, encima le echamos la bronca porque está engordando. O sea, que está perfecto. No es ese el caso. La cirugía se pone en marcha ese mecanismo y los resultados son verdaderamente extraordinarios. Sí. Y el índice de curación le hemos subido importantemente. Decíamos antes de los pólipos, el pólipo o el cáncer in situ, curación, Luis, prácticamente al 100%.
Sí.
Al 100%, prácticamente.
Sí,
sí. Si le pillas, ya no, pero hay unas clasificaciones, porque luego las piezas se mandan a analizar y el histopatólogo te tiene que dar la clasificación. T0, N0, pues nada, ningún problema. T1, N0, nada. T3, N3, mal asunto. Ya tiene que el oncólogo trabajar. Pero ya sabe el oncólogo que existe ese caso. Ajá. Y que le va a llegar. Con lo cual tiene prioridad absoluta. Y como le hemos hecho la cirugía por vía laparoscópica, el traumatismo es mínimo. Empiezan con la quimioterapia en dos semanas y media aproximadamente. Mientras que si es cirugía abierta, ya es un mes o algo más. Estamos ahí perdiendo un poquito de tiempo. Y al oncólogo lo sabe, está esperando a ese paciente.
Claro.
Doctor Guerra Flecha, estamos hablando de cirugía, estamos hablando de extirpación del tumor, del intestino. ¿Cómo es la calidad de vida del paciente una vez intervenido? ¿Puede hacer una vida absolutamente normal?
Luis, absolutamente normal. Rigurosísimamente normal. Pero es que aunque le quitemos el colon completo, pero normalmente no se quita el colon completo, salvo circunstancias muy excepcionales, pero vamos a suponer que le quitas 30 centímetros, te recuerdo que le queda todavía 1 metro y pico, o sea, ni se va a enterar. Hace su vida normal, le quitamos las fibras durante algún tiempo y luego se los reincorporamos todo y ni se acuerdan de que están operados.
¿Se puede trasplantar el intestino?
Se ha intentado, es complicadísimo, porque, como sabes, el colon está regido por 3 arterias principales, la cólica derecha, cólica media y cólica izquierda. Trasplantar eso con 3 arterias que son las que llevan es dificilísimo. No suele dar resultado, pero es que prácticamente no se ha hecho. No se ha hecho.
Doctor Guerra Flecha, nos traslada una oyente, Cristina, una pregunta que le trasladamos tal cual, y es, ella quiere saber si se puede hacer, o le han dado una información, según la cual con un análisis de sangre más o menos estándar se puede detectar si tiene cáncer de colon o no. ¿Eso es así o es un análisis de sangre especial?
No, el análisis de sangre es para determinar la genética de esa persona con relación al cáncer. Pero eso simplemente le va a decir, ojo, que tiene usted aquí la alteración de 2 genes, que están perfectamente identificados, que tiene usted que vigilar, que está bien, tiene usted que vigilarse periódicamente porque tiene usted alguna predisposición. Y además su papá tuvo un cáncer de colon. Mire usted, aquí ya con esta genética y el antecedente familiar, bueno, no es que tenga que mirarse, es que la vamos a obligar a mirarse. Sí, eso es así. Sí.
Pero no sirve como diagnóstico.
Pero no es que detecte que existe como el cáncer, sino te dice que tienes predisposición.
Eso es lo que le estaba preguntando al doctor Guerra Flecha, que no hace
el diagnóstico.
Claro, ¿no? Hay algunos marcadores tumorales perfectamente conocidos. Pero, como digo yo siempre, el hecho... Hay uno, por ejemplo, la alfa-fetoproteína, Luis, que te acordarás sí. tú de... Claro, la alfa-fetoproteína prácticamente la hemos desechado de nuestro armamento de analíticas. Prácticamente se lleva, que no sirve absolutamente para nada. Cuando sale positiva, bueno, ese tumor ya se ha ido por aquí, por allá, por los huesos, por no sé dónde. No nos interesa para nada. Hay otros marcadores tumorales. Bueno, sí, si salen alterados, hay que tenerlo en cuenta y hace que lo miremos. Pero si salen negativos, completamente normales, tampoco es excluyente. Con lo cual, no nos podemos fiar de los marcadores tumorales. El CEA, el alfa, digo, no, esa la hemos derechado. El antígeno carcinomatoso, el K19, hay varios marcadores. Si salen positivos, ojo, al médico ya le ponen en guardia de cuidadín a mirar esto. ¿Qué? Pero, repito, si es negativo, no podemos asimilar, decir que no tiene ningún problema. No, en absoluto.
¿Y hay mayor prevalencia en hombres, en mujeres?
Ligeramente más en la mujer.
Anda, ¿cómo? Si es que al final te vas enterando y dices, si es que estamos peor por todas partes.
Se lo ha dicho ligeramente. ligeramente. Estamos prácticamente al 50%.
Sí, puede haber un 60-40 o algo así, 55-45. Muy poco.
Sí, pero bueno.
A la mujer tenéis otras ventajas que no tenemos los hombres.
Como cuál, consuéleme.
¿Qué vivís más?
Uno fantástico, que es el que decía mi abuelo, que era un hombre muy sabio, decía, hijo, ¿te has fijado la cantidad de viudas que hay?
Sí, eso sí, ¿no? Pero lo de mujer enferma, mujer eterna.
¡Justo!
En fin, no sé si esto nos consuela o no.
Estamos hablando de cáncer de colon, pero al principio hablamos también del recto, ¿no? Y me gustaría también hablar del cáncer de recto. Y sobre todo, una vez que se ha realizado el tratamiento, porque ha sido diagnosticado, yo hablaba antes de la calidad de vida del paciente con cáncer de colon. ¿Cómo es la calidad de vida una vez intervenido el paciente con recto y, como usted decía, lo de la bolsa? ¿Qué tal es la calidad de vida en estos
Claro. momentos? Mira, Luis, eso ha cambiado en los últimos años, ha cambiado una barbaridad. Por ejemplo, hace 25 años aproximadamente, un tumor de recto a 5 centímetros del ano, es decir, metiendo desde el ano hacia adentro, 5 centímetros, las posibilidades de una bolsa eran extraordinarias. Casi prácticamente diríamos al 100%. Eso ya no es así. Mira, concretamente esta semana pasada se ha operado un paciente muy joven con 45 años y un tumor a 4 centímetros. A 4 centímetros del ano. Sabes que el cirujano tiene que trazarse unos márgenes por encima bastante amplios y por debajo un mínimo de 2 centímetros y si es posible 3 y si es posible 4. Pero en este caso 4 no. ¿Qué hacemos? Le tratamos con una cosa que se llama neoadyuvancia. ¿Neoadyuvancia qué es? Previamente se le trata por orden del oncólogo, se lo pasamos, ¿ves? El fast track, volvemos a lo mismo. Inmediatamente pasa al oncólogo que se encarga de hacerle la neoadyuvancia. ¿Qué es la neoadyuvancia? Tratamiento quimioterápico, incluso radioterápico. ¿Qué hacemos? Ganarle un centímetro o quizá dos a ese tumor por abajo. Con lo cual le operamos, repito, siempre por vía laparoscópica, porque luego el empalmar el colon con el trocito de recto que le dejamos, por vía laparoscópica, es bastante... Bueno, es difícil, pero es bastante fácil. Antiguamente lo hacíamos a mano, con puntitos de filtiré.
Sí.
Hacíamos filtiré. Actualmente no, unas máquinas automáticas que te lo cosen fenomenal. Eso sí, lo único inconveniente que tiene, entre comillas, que es un pequeño inconveniente, que en los 3-4 meses siguientes le dejamos una bolsa, de momento, en el lado derecho del abdomen, para evitar que haya mucho tránsito intestinal y fracase ese empalme que tenemos entre el colon, entre el recto, porque el recto se lo vamos a extirpar, entre el colon y esos 2 centímetros que le hemos dejado.
Pero solo mientras cicatriza.
Sí, cicatriza. En el momento que cicatriza y hemos comprobado que eso está totalmente permeable, que no hay ningún problema, le cerramos esa bolsita y hace su vida normal perfectamente bien y controla perfectamente bien sus defecaciones y los gases y todo perfectamente. La cirugía laparoscópica nos ha dado la vuelta a toda la cirugía, absolutamente todo.
Bueno, pues estamos hablando de dos tumores, hemos empezado hablando de un tumor, estamos hablando de cáncer, todavía no hemos descubierto el porqué y por eso estamos con las terapias y los tratamientos que tenemos. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde van los tratamientos, ¿no?, del cáncer de colon? ¿Tenemos nuevas terapias? ¿Qué es lo que pensamos que se puede hacer de aquí a unos años?
Yo creo, y soy firmemente convencido, que el cáncer de colon, como todas las patologías en toda la historia de la medicina, acordaros de la peste. La peste aquí en cabeza cabe que puede haber un solo caso de peste. La viruela, eso ha desaparecido. Y así sucesivamente pasaríamos revista a todas las enfermedades. Pues el cáncer de colon o cualquier otro cáncer caerá. ¿Cuándo? No lo sé, pero caerá. las investigaciones están muy avanzadas, sobre todo esas modificaciones genéticas, esas modificaciones del ADN, ¿por qué tenemos oncogenes reparadores y oncogenes agresores? Ahí es un equilibrio buenísimo, pero a veces tenemos oncogenes agresores y no tenemos oncogenes reparadores. El cáncer está servido. Pero si tenemos oncogenes agresores y muy bien de oncogenes reparadores, el cáncer no está servido, porque los oncogenes reparadores van a arreglar eso. Eso ya se sabe perfectamente bien. Yo creo que van por ahí las cosas. En el momento que se perfeccione ese equilibrio entre los oncogenes agresores, que es el KRAS, o los oncogenes reparadores, como el P53 y P16, si conseguimos un equilibrio entre esos dos, el cáncer de colon, bueno, y otros muchos cánceres, acabarán desapareciendo. Y desaparecerán, con toda seguridad, como ha ocurrido siempre en la historia de la medicina.
Porque usted cree que, bueno, ahora uno de los hitos en el tratamiento oncológico es la inmuno-oncología y los nuevos tratamientos que refuerzan, por decirlo así, de manera sencilla, el sistema de defensas del organismo. ¿Pero eso en el cáncer de colon se podría también llegar a ocurrir?
Sin duda. Te vuelvo a repetir lo de los oncogenes agresores y oncogenes reparadores. ¿Qué es eso? Modificaciones inmunológicas. ¿Cómo tendríamos...? Porque, vamos a ver, si echamos marcha atrás y vemos el niño cuando nace, hay una cosa que se hace mal, creo yo, que es al niño el chupete se le hierve, la pipeta se le hierve, los biberones se hierven y ahí se hierve absolutamente todo. Creo que estamos ante un error. No, hombre, si el chupete se cae al suelo, sí, pero yo le pasaría por el grifo, como he hecho con mis hijos. Lo pasaba por el grifo, toma chupete, allá va el chupete, allá está. Pero ¿por qué vamos a hervirlo? No. Cuanto antes se contamine el niño, el sistema inmunitario antes se pone en marcha. Porque, en definitiva, ¿qué es el sistema inmunitario? Mientras el niño nace sin un solo germen, las pequeñas contaminaciones que pueda tener el canal vaginal, y si es necesaria, sale sin un solo germen. Pero es que es bueno que el niño tenga gérmenes para que su sistema inmunológico... Bueno, pues si su sistema inmunológico está muy activo, y si no está, para eso tenemos medicaciones como los probióticos y prebióticos, que deberíamos de tomarlos todos.
Doctor Guerra Flecha, vamos a invitarle otro día para hablar de eso, porque eso da para mucho y no queda nada, unos segundos. Solamente para agradecerle que haya estado aquí, que ha sido un placer, y volverle a invitar otro día para hablar de otros temas, que seguro que tenemos mucho más que aprender. Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Muchas gracias. Son las 11 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. El juzgado de instrucción número 9 de Madrid acuerda citar el próximo 25 de abril a la edil de Ahora Madrid, Rumi Arce, como investigada tras la interposición de una querella por un presunto delito de incitación al odio a raíz de sus tweets sobre la muerte del mantero de origen senegalés Mame Mbaye.
Así lo acuerda en un auto en el que admite a trámite la querella contra Arce presentada por el Sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal. Respecto al auto, cabe recurso de forma de reforma y de apelación directo. También se cita para el día 12 de abril al secretario general de la sección madrileña de CPPM, Francisco Torres, para que preste declaración como representante de los organización que ha impulsado la querella.
Agentes de la policía local de Aranjuez detienen a dos personas por agresión a dos jóvenes en el interior de un tren de cercanías de la C3 en el trayecto que se realizaba hasta el municipio.
Se trata de un hombre y de una mujer que habrían cometido además un delito de atentado a agentes de la autoridad cuando los policías se personaron en la estación de Renfe a requerimiento por la primera agresión. Tras su posterior cacheo, los agentes les intervinieron varias sustancias estupefacientes, por lo que han sido denunciados.
Más cosas. El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde hoy al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2018, pese a que de momento no tiene garantizado el apoyo necesario para que superen el trámite parlamentario.
Esta aprobación de las cuentas de este ejercicio por parte del Ejecutivo se producirá con una demora de 6 meses con respecto a lo fijado en la ley, que establece que este paso debe llevarse a cabo antes de que concluya septiembre del año anterior. Como consecuencia, el Gobierno tuvo que prorrogar los presupuestos de 2017, que son los que actualmente están vigentes y lo seguirán estando, como poco, hasta el 1 de julio, fecha en la que pretende que estas nuevas cuentas entren en vigor. Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas ha dicho en Onda Cero que el apoyo del PNV está prácticamente atado.
Creemos que ese apoyo debería estar ahí, ¿no? Después de haber regalado el cuponazo con el voto del Partido Popular y también del Partido Socialista, pues creemos que eso estará atado. Si no, mal negocio hizo el señor Rajoy en esa negociación, ¿no? Debemos creer que eso estará atado y que España va a tener presupuestos, hombre, ya tarde, porque lo vamos a aprobar a mediados de año, pero que vamos a tener presupuestos para 2018.
Los partidos políticos catalanes preparan el pleno convocado para mañana, en el que se van a votar las propuestas de resolución presentadas por los grupos. En esas propuestas reivindican el derecho de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull a ser investidos. Adriana Lastra en la cadena SER, la socialista Adriana Lastra, ha señalado que en un momento como el actual se debe intentar poner soluciones encima de la mesa.
Es que son incluso incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos. O sea, tienen mayoría absoluta en la Cámara, en el Parlament, y sin embargo son incapaces de nombrar un candidato viable, ¿no? Es también ponerlos un poquito frente a sus propias contradicciones.
Por cierto, que el expresidente de Cataluña, Puigdemont, deberá permanecer en prisión como mínimo hasta que la Fiscalía Alemana decida si pide ejecutar la orden de extradición dictada por España ante la Audiencia Territorial, lo que tardará algunos días. Y más de 1.400 efectivos van a participar en el dispositivo de seguridad del España-Argentina.
Está prevista la ocupación de la totalidad de los 68.000 asientos del Wanda Metropolitano. No se prevé la llegada de aficionados desde Argentina. Delegación de Gobierno recomienda a los aficionados que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos de acuerdo a la alerta 4 antiterrorista, además de recomendar el uso del transporte público. El encuentro tiene lugar esta noche a las 9:30.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público, que conectamos con la DGT. ¿Cómo se circula por nuestras carreteras? María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues todavía continuamos pendientes de ese accidente que se ha producido en la 1 a la altura de San Sebastián de los Reyes, en el que se ha visto involucrado un camión y que todavía está complicando la conducción en sentido entrada a la capital. Además, otra colisión, en este caso en la M40, en el entorno de Vallecas, también dificulta la circulación hacia la A3. Precaución en estos dos puntos. En el resto de la red diaria madrileña se circula con total comodidad.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues en la ciudad los niveles de tráfico han caído en picado, de manera que los incidentes no se dejan notar. Sí tenemos que pedirles mucha precaución a los conductores que circulan por la M30 procedentes del Nudo Sur, porque a la altura de Moratalaz hay un camión averiado y corta el carril derecho. Esto ocurre en sentido Ventas. Y de los accesos les pedimos también precaución. Se acceden desde la carretera de La Coruña. En el paso inferior de la Plaza de Cristo Rey realizan trabajos. Hay un carril cortado sentido entrada.
Pues es todo. Más noticias a mediodía. Continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana. Esta música indica que pasa algo y además es que ha llegado Nieves Ortiz con prisas y con papeles en la mano. Nieves, ¿qué ha pasado?
Sí, con una última hora. A ver, esto hay que ser prudentes, cogerlo con cautela porque está muy reciente. Ha ocurrido todo alrededor de las 7 de la mañana y es que han aparecido sin vida los cuerpos de un hombre y una mujer hallados en una casa, en el domicilio de las Torres de Cotillas. Esto está en Murcia, con signos de violencia. Lo está investigando la Guardia Civil. Todo, de momento digo que hay que cogerlo con pinzas porque no nos están confirmando ningún detalle, ni por ejemplo del familiar que ha ido al cuartel a denunciar. Sí que parece que se trataría de una mujer y de su hijo. Los cadáveres han aparecido, como digo, en esa casa con signos de haber sido golpeados con un objeto contundente y se desconocen hasta la fecha más detalles sobre esa investigación. No han trascendido ni la identidad de los fallecidos. Sí que, como digo, podría tratarse, lo pondremos en condicional, de una madre y de su hijo que residen en el casco urbano de esta localidad, que está situada a unos 10 kilómetros de Murcia capital. Ha sido un agente del cuartel de la Benemérita de esta localidad quien ha atendido a ese familiar y quien ha acudido a esas dependencias a comunicar que había encontrado los cadáveres, ambos de nacionalidad española. No sabemos, por lo tanto, la identidad de los cuerpos que han aparecido, de las personas muertas. Tampoco sabemos a qué familiar se están refiriendo y si tiene o no relación con la autoría de los hechos. Madre e hijo,
sabemos casi
en
nada,
principio.
Solo que ha aparecido un hombre y una mujer, no dicen ni edades ni nada. No. Hombre, entendemos que para llamarle hombre, pues por lo menos adulto.
Hablan de, sí, efectivamente, el hijo sería mayor de edad, entendemos, es un hombre. Lo que sí se sabe, pero que es una apreciación menor, entiendo, porque claro, que aparezca alguien muy alterado dando una información de que hay dos muertos en una casa, yo lo veo como dentro de lo normal, ¿no?
No sé, sí, claro. Pero cuando lo destaca, será por algo también, ¿no?
Sí, estaba muy alterado alertando del hallazgo de estos cuerpos. Pero lo que sí digo y que sería importante es conocer qué parentesco tiene esa persona que ha acudido al cuartel con las personas que han fallecido. Es, como digo, la última hora. Estamos pendientes de lo que ocurra allí, de cómo se desarrolla la investigación en torno a este asunto y si finalmente tiene o no que ver con un caso de violencia de género. Lo que sí tiene que ver con un caso de violencia de género, aunque en principio se desechó porque se pensaba que era un atropello sin más, es el caso de Amador y Dolores. Dolores, la persona, esta mujer de 41 años, que este sábado de madrugada apareció su cadáver tirado en una cuneta en el kilómetro 56 de la A5 y que, fijaos, porque la historia es truculenta. Resulta que ella murió a manos de su marido, volvían de una fiesta familiar en Toledo. Habían estado allí desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana aproximadamente, poco más. Y entonces emprenden camino hacia Carabanchel, que es donde ellos viven, la zona de Pan Bendito. Bueno, pues en ese coche van cuatro personas. Va Amador, que conduce el vehículo, va su mujer Dolores de copiloto y en la parte trasera está la hermana de Dolores y la pareja de esta. Llega un momento en el que, en lugar de ir hacia Madrid, decide ir por la A5, pero en dirección a Extremadura. Entabla una discusión, empieza a subirse el tono dentro del vehículo, Amador y Dolores empiezan a discutir, él saca de pronto una navaja, la obliga a bajar del coche y ella emprende la huida. A todo esto, los ocupantes de la parte trasera, tanto la hermana como el novio, también bajan, lógicamente, asustados, empiezan a correr. Y desde ese momento, lo único que ellos confiesan haber podido ver, y que por eso digo luego se ha confirmado que se trataba de un caso de violencia de género, es que Amador coge el vehículo, persigue en marcha a su mujer, la atropella, y no solamente la atropella y la deja malherida, sino que sobre el cadáver, porque hasta en cinco ocasiones pasa sobre ella el coche. Y, como digo, es una historia truculenta, no solamente por los hechos, que ya lo son, sino porque es que dos días antes Dolores había dado una nueva oportunidad de volver a Amador porque había sido víctima de una paliza brutal en la que incluso él la dejó tirada en un hospital, la atendieron, ella se fue a vivir con sus padres, tienen tres hijos y entonces, bueno, pues le dio una oportunidad y en esa oportunidad es la que le ha costado la vida. ¿Dónde está Amador?
Era un celoso patológico, ¿no?
Patológico. Es un hombre, además, tiene 39 años, que es toxicómano, al parecer, adicto a estupefacientes. Pero al margen de eso, como dices, Begoña, celoso, él sostenía que ella tenía un amante y precisamente ese era el motivo de la paliza brutal que le propinó y de luego haberle llevado hasta el extremo de matarla y de hacerlo con esa violencia. O sea, pasar sobre el cadáver de tu mujer en cinco ocasiones. Esto es uno de los sucesos más espeluznantes de los que estamos hablando. ¿Dónde se está buscando Amador ahora? Hay dos zonas. Una es Pan Bendito, donde además se teme y la policía también está pendiente de esta zona, porque, claro, estamos hablando de familias con vínculos con etnia gitana, en las que hay una rivalidad ahora, imaginaos, ¿no? Cuando encima se conoce este suceso. Ha habido enfrentamientos hasta donde sabemos el lunes y, claro, temen que puedan volver a repetirse. La familia de la mujer quiere justicia, y bueno, para intentar evitar esas represalias, como digo, hay presencia de los agentes del orden allí, está en secreto de sumario esta investigación, pero hay, como digo, ese foco en Pan Bendito y otro foco que está en Sevilla, donde en las 3.000 viviendas, allí al parecer también él podría estar escondido. De hecho, un amigo, un familiar, fue quien podría haberle ayudado para marcharse desde Madrid a esta zona de Sevilla. Y lo que me sorprende es que hoy publica ABC incluso los datos del portal donde él está ubicado. Entonces, bueno, yo no sé si es que también la policía lo tiene cercado, no quiere tampoco dar más datos en relación a este asunto, pero es que estamos hablando de que estaría oculto en un piso de la calle de Sancho Panza del Polígono Sur, en el portal 2, una zona conocida como Los Verdes, donde habría estado Amador desde la noche del sábado y hasta ayer. Es más, dicen que lo vieron por última vez vestido con un chándal rojo paseando para ir a consumir droga.
Sabes, de todas maneras, que es que las 3.000 viviendas es, o sea, como que no se quieren ni meter la policía, porque debe aquello ser como ciudad sin ley.
Un foco de delincuencia. Un poco como lo que pasa en la línea de la Concepción, que es el también otro suceso, ¿no? Del que os quiero hablar. Resulta que ven los agentes de la Guardia Civil una narcolancha en un puerto de allí de Cádiz, de la línea. Entonces ellos lo que hacen es que dan el aviso a la policía, a sus compañeros, a las patrullas que están cercanas a esa zona, y estos a su vez pues empiezan a perseguir un coche en el que además ven un turismo todoterreno que, claro, llevaba la parte trasera hundida. Por lo tanto, esto lo que indicaba es que iba cargado, y en este caso además iba cargado de droga. Cuando emprenden esa persecución y quieren dar el alto al conductor sin éxito, pues emprende el sospechoso la huida, empieza la persecución por las calles, y ¿qué ocurre? 200 vecinos del barrio salen al auxilio del narcotraficante. Claro, o sea, de película, ¿no? Imaginaos, allí en la línea de la Concepción, como digo, en Cádiz, impidiendo a la policía que pudieran detenerle. Él al final se acaba metiendo en una vivienda y lo que hace la policía es huir. Tuvieron incluso que utilizar el arma para poder dispersar y salir desde de allí de la zona, porque se vieron acorralados.
Pero eso es porque estarán todos en parte viviendo de eso, ¿no? Están, si no, desde luego no te metes.
Sí, sí, vamos, que es como digo, de película, ¿no?
Es como
sí,
lo
sí,
que
sí,
pasaba sí, en Colombia, vamos, cuando estaba Pablo Escobar, ¿no? Que estaba todo el barrio comprado.
Sí, pues estábamos hablando en ese caso de una serie y de algo que ocurrió, pero que también pasa, como digo, y que es reciente en la línea de la Concepción. Así que, como veis, tenemos que seguir hablando de sucesos. Sí. Este último, como digo, en Murcia, con el que empezábamos, dos cadáveres, un hombre y una mujer, al parecer madre e hijo, cuyos cuerpos han aparecido en su domicilio con signos de violencia en la zona de las Torres de Cotillas.
Pues a ver si sabemos algo antes de que termine el programa, porque es raro, sí, raro. Y sobre todo que destaquen que va el familiar con un estado de excitación normal. Sí. O sea, cuando lo destacan es por algo.
Sí, sí. A ver qué relación tiene este familiar con las víctimas. Y bueno, todos los detalles, en la medida de lo posible, pues se los iremos contando.
Muy bien, pues muchas gracias.
A vosotros.
Gracias, hasta luego. Nieves. Hasta ahora.
La selección en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, sigue en Onda Madrid el amistoso del combinado nacional en el Metropolitano. Desde el feudo rojiblanco, España-Argentina. Onda Madrid, el altavoz del deporte en Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 16 minutos de las 11 de la mañana y cuando escuchan esta sintonía aquí en Buenos Días Madrid, pues ya saben que está con nosotros Alberto Burguillo, que es el responsable del programa Enredados de esta casa. Muy buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Madrid. Muy buenos días, Alipio, Begoña. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tú qué tal?
Pues encantado de la vida de darme una vuelta por aquí, por el estudio de Onda Madrid y hablar de tecnología, que nos encanta compartir.
Tengo una duda, tengo una duda.
Oye, no,
es que lo he oído, me lo tienes que explicar tú, eso del fallo del iPhone, en donde a cualquiera te activa el Siri y te lee los mensajes.
Sí, además durante la semana pasada pues ha sido, yo creo que...
De hecho la prueba esta mañana con Sergio Martín Romo y no, ¿eh?
Y no, ¿no?
No, no, no.
Bueno, lo primero que tenéis que tener es el iOS 11 instalado en el dispositivo móvil. Luego lo que tienes que tener es las aplicaciones con la configuración de que aparezca en la pantalla de notificaciones.
Claro.
Porque si no aparece...
No, no, pero pues, si a mí me aparece.
Sí, y
pero
tienes el iOS 11.
Es lo que voy a mirar.
Claro. Una vez que tengas esta casuística, a partir de ese momento lo que se ha descubierto es una vulnerabilidad de Siri, donde cuando le dices, oye Siri, léeme las notificaciones, pues te las lee. Y al final, ¿lo tienes el iOS 11? Bueno, pues habría que echarle un vistazo. A ver, yo la verdad que no he hecho la prueba.
Nosotros hemos estado haciendo la prueba, lo que pasa es que cuando incluso yo,
sí,
no ya con otra voz, yo le digo que me abra los mensajes, me dice que necesito autentificar con la huella.
Ajá, bueno. Pues habría que... Mira, luego voy a hacer yo la prueba con el mío, que tengo
yo también
el
voy a
instalado y lo voy a hacer la prueba. Lo que pasa es que yo no tengo activadas las notificaciones en la barra de notificaciones de ninguna aplicación. También tengo desactivado los sonidos y solamente tengo activado el del teléfono móvil. Porque al final si recibes notificaciones acústicas y visuales de WhatsApp, de Facebook y de cualquier aplicación...
Es una locura.
Bueno, duraría la batería 10 minutos.
Una verbena.
Pero sí, bueno, ha sido... Bueno, yo creo que ha sido una de las noticias de la semana pasada donde, claro, es un fallo de seguridad importante. No solamente es un fallo de seguridad, yo creo que pone manifiesto algo que hemos hablado aquí en Buenos Días Madrid en alguna ocasión, y es que va tan rápida la renovación tecnológica que todo lo que son controles de calidad en la fase de desarrollo de un sistema operativo, pues se deja un poquito de lado, y se deja un poquito de lado yo creo que por dos motivos. Por un lado, porque la competencia está ahí y va lanzando productos y hay que lanzarlos de forma paralela con la competencia. Segundo, porque los costes también de mantener una cadena paralela que vaya testeando todo el software que se va desarrollando, ajustando los máximos controles de calidad y también los planes de pruebas de cada una de las funcionalidades del sistema, pues claro, al final esos costes disparan el coste del producto cuando lo sacas a la línea de venta. Y luego, por otro lado, es que es muy complicado no solamente hacer el testing del sistema operativo. Fijaos que el sistema operativo ya no es como hace años que solamente se dedicaba a que el teléfono estuviera operativo y poco más. El resto ya lo hacían las aplicaciones. Había pocas, con lo cual había pocas. Ahora el sistema operativo viene con un montón de funcionalidades como el Siri, por ejemplo, ¿no? O la geolocalización, que ya lo trae por defecto. Y si os habéis dado cuenta, desde iOS 9 aproximadamente, hay muchísimas actualizaciones de sistema operativo. Ajá. Antes hacías una actualización al mes, si acaso, y ahora no, ahora se suceden una tras otra porque se van descubriendo vulnerabilidades o fallos en un momento determinado, una funcionalidad que tienes que instalar en el dispositivo como esta, que bueno, que llama la atención. De toda manera, Begoña, yo luego me comprometo a hacer la prueba y a ver si realmente funciona o no.
Nosotros lo hemos estado probando y me pediría, yo tengo, vamos, a mí las notificaciones me aparecen en la pantallita esta. Y me decía que para abrir los mensajes tenía que...
Que te tenías que autenticar.
Que poner
y además
la huella.
Que poner la huella. Bueno, pues ten cuidado porque el FBI en Estados Unidos se va a pagar hasta $800,000 por desbloquear un dispositivo móvil. A ver si te van a cortar el dedo. Sí, ya sabes que ahora pues los dispositivos traen su dispositivo biométrico o a través del iris o a través de reconocimiento facial, a través de huella dactilar. Pues en los atentados de la Universidad de Ohio de 2016... pues el FBI intentó desbloquear el iPhone del terrorista solicitándole a Apple el acceso al dispositivo. Lógicamente Apple, muy, muy purista, dijo que él no facilitaba la puerta trasera a ningún dispositivo. Bueno, pues hay constancia de que lo que se hizo fue obtener la huella dactilar del terrorista muerto en el atentado e intentar desbloquear su dispositivo con su huella dactilar, cosa
después
que no
muerto
fructificó, efectivamente. Parece que no fructificó. Y se contrató una compañía israelita que por $800,000 nada menos consiguió desbloquear el dispositivo iPhone. O sea, que ten cuidado, no te vayan a cortar el dedo. Y en este caso era la huella dáctil. Ahora, tío,
no, hombre, lo abro yo. Si no, no hay nada que valga tanto en mi móvil.
Te cortamos el dedo.
Hombre, te digo una cosa, cortar el dedo si eres un poco sanguinario, si no es más fácil llevar el móvil donde está el muerto y ponerlo.
También es verdad.
Porque es que tú eres un poquito gore.
Hay que hacer coincidir al muerto y al dispositivo. Ah, y si no por partes.
Portátil, ¿no? El dedo es portátil.
Sí, eso te lo puede llevar a cualquier parte. De todas formas, bueno, esto lo que pone de manifiesto es que al final, fijaos, por un lado tenemos que hay compañías que las campañas o las cadenas de desarrollo y de calidad de testeo de su software, pues no son con el nivel adecuado o lo esperado, y por otro lado esa misma compañía en este caso, ¿no?, pues pone todas las pegas posibles, incluso el FBI, para acceder a la puerta trasera con la información que podrían obtener de ese dispositivo y la información que podría suponer, pues, muchas ventajas, ¿no?, a la hora de investigar, claro, posibles enlaces, ¿no?, de ese terrorista con otras células. Uh-huh. El caso es que yo creo que la seguridad, en este caso Apple, pues lo hizo bien, ¿no? Está vendiendo seguridad, está vendiendo un dispositivo, sí, y no, yeah, puede dar la puerta trasera del dispositivo a cualquiera, ni siquiera aunque sea el FBI, ¿no? Porque si no estaría, pues, poniendo en duda la reputación de su marca y, por supuesto, de sus dispositivos.
Lo que está puesto en duda es la reputación de Facebook.
Sí.
Y de sus líderes, ¿no?
¿Tú crees?
A ver,
pues
no,
fíjate,
sé.
¿Cómo está? Yo creo que esto va por barrios y por modas, ¿no?
Seguro.
Y llevábamos unos años que todo el mundo teníamos cuenta en Facebook y ahora, pues, Musk, el dueño de Tesla, pues, ha sido uno de los primeros en
subirse
al carro de me borro, ¿no? No solamente el carro de me borro, sino que el carro de me borro se está subiendo mucha gente porque esto lo podemos unir con lo fácil o difícil que es darse de baja de una red social. Es muy fácil entrar en una red social,
pero una vez has estado ya hay un rastro, te quiero decir. O sea, lo que no vas a poder quitar es nunca todas las fotos que hay tuyas en la red social, todos los datos que haya, todo, ¿no?
Bueno, pues parece que empiezan a haber iniciativas en la red para hacerle un poco la puñeta a Facebook, en este caso, y con una simple extensión de Google Chrome ya tienes la posibilidad de ejecutar un script que te valida en la red social, obtiene toda la información e intenta borrar todas las referencias que existen de ti en la red social, ¿no? Es gratis, no tiene ningún coste, y si alguno de nuestros oyentes está interesado en el nombre exacto de la extensión, yo se lo pasamos por email, que nos mande un email a enredados@madrid.es o buenos días Madrid, y se lo pasamos. Claro, aquí ya viene el debate, y es, no solamente hay que darse de baja de la red social, sino lo que pretende es desaparecer por completo.
Claro.
Hay que darse de baja de la red social, hay que borrar todo el contenido
y enlaces
y posts que hay en la red social sobre ti, pero también hay que borrar todos los índices que existen en los buscadores actuales con referencias, en este caso, pues a cualquier red social, no uh-huh. solamente a Facebook, con tus usuarios o con las publicaciones que has realizado. Esto no es fácil, ¿eh? Hay empresas que se dedican a ello y que, lógicamente, cobran un dinerito por hacer ese borrado del rastro. También lo podemos unir con un cambio de reputación. No solamente te interesa borrar todo lo relacionado con tu identidad en la red, lo que se suele llamar derecho al olvido, ¿no? Uno tiene derecho a que no aparezcan informaciones sobre él en la red si no son significativas, y por lo tanto no tienes por qué aparecer enlazado o indexado en un montón de buscadores. Y es muy complicado ir uno a uno solicitando ese derecho a la rectificación, cancelación o al olvido, ¿no? Que es como se le conoce en la red, ¿no?
Que también hay gente, cuando fallece alguien, a lo mejor, que quieres quitarlo, ¿no?
Es otro ejemplo muy claro de que en un momento determinado puede resultar un poco azaroso, ¿no? Para todos sus familiares y amigos. Uh-huh. Esto también estaría muy bien que nos acostumbrásemos a vivir, ¿no? Con este momento, ¿no? Porque igual que nacemos, pues vamos creciendo a lo largo de los años y llega un momento que ya dejamos de estar. E igual que intentamos dejar gestionado todo lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestro cibermundo también tenemos que ser conscientes de que vamos dejando una huella y unos activos. Esos activos son activos que pueden ser en formato de mensajes, pero también pueden ser en contenidos audiovisuales. Y tenemos que empezar a pensar qué queremos hacer con ellos. Hay empresas que, igual que se dedican a borrar nuestra presencia en la red, también se dedican a gestionar qué va a pasar después de que yo deje de estar físicamente en este mundo y, lógicamente, qué va a pasar en la red con mis contenidos. Eso es muy importante. Todo tiene coste y todo se puede gestionar. Pero a los que no tenemos la capacidad económica para pagar a diferentes empresas para que hagan esto por nosotros, pues se nos tienen que ocurrir mecanismos, ¿no? Y esos mecanismos es, pues, que en un momento determinado alguien pueda dar de baja la cuenta por nosotros. Se puede hacer, ¿eh? Tú puedes mandar un correo a Facebook al contacto de Facebook, acreditar que tienes un parentesco y que puedes justificar que esa persona ha fallecido, y la red social lo que va a hacer es dar baja la cuenta. Lógicamente va a seguir apareciendo mucha información relacionada con ese usuario en la red social, pero ya su cuenta no va a estar disponible en la red, ¿no? Por lo tanto, son muchos conceptos que hay que empezar a manejar en los próximos años y que son ya una realidad y que sugieren debate en la red, y yo creo que conviene que estemos al menos al tanto de qué opciones tenemos para, en función de nuestra necesidad, ejecutar la que más nos interese, ¿no?
Pues nada, hemos hablado de Facebook, hemos hablado de iPhone, WhatsApp hoy no toca, ¿no?
Hoy nos libramos. Yo quería hoy comentaros algo que no os habéis enterado del sujeto este que han detenido en Alicante.
Líder. Me encanta porque este más había defraudado, o sea, lo más grande, porque habla de millones de euros.
Dicen que
el tío
vivía
en un pisito, ahí como los típicos frikis.
Intentaba pasar inadvertido. Pues aquí estaba, en Alicante.
Sí, fíjate.
Que se estima que hasta 2015 hablan de 1.000 millones, pero realmente le están...
Su mujer y su hijo, o sea, es que era una cosa tremenda.
Claro, la mejor forma de llevar una vida lo más normal posible.
Nada ostentoso, nada de lujo, o sea, un pisito normal y corriente.
Pero, ¿estáis al tanto de cómo esta banda se introducía en los mecanismos de los bancos?
Y es que, por lo visto,
ingeniería social.
La policía, de todas maneras, yo creo que hasta debe tener un puntito de admiración por él, por lo que ha sido capaz de hacer, ¿eh?
Hombre, yo creo que todos, en el fondo.
Claro, es que máquina, hombre.
La parte mala que tenemos todas las personas, ¿verdad? Dice, vaya.
Este es el Johnny de la red. Es el Johnny de la red. El tío, vamos a ver, al final uno lee la noticia y le sale una sonrisilla como diciendo, ostras, este tío es listo, ¿no?
Sí, lo hubiera hecho yo.
Fíjate que
me hubiera retirado antes.
Pero cuéntalo.
Es el responsable de la parte técnica, ¿no? Es que es una banda organizada. Pues una mafia que se dedica, en este caso, la extorsión la hacen a bancos, y lo que hacen es introducirse en las redes de los bancos a través de ingeniería social. Es decir, lo que lanzan son campañas de mailings a empleados de banca, obtienen datos de las emails, de los emails de empleados de banca, y lo que hacen es ir poniendo semillitas, ¿no? Entonces, pues ese típico empleado de banca aburrido que recibe un correo electrónico que no sé qué, tal, su gerente, el tío pica, ejecuta, y además se le instala pues una amenaza, se llaman APTs, amenazas persistentes avanzadas, que no solamente intentan obtener datos o poner fuera de combate sistemas, sino en este caso, pues fíjate, sacar pasta, ¿no? Y a partir de ahí se reproduce, bueno, pues se va reproduciendo, porque claro, imagínate que me mandan el email a mí, yo pico, me descargo ese programita o clico en ese enlace que me parece sugerente, qué bien, he visto unas fotos bonitas que me gustan, o un tema, o he leído sobre un tema interesante o alguna utilidad, y digo, pues lo comparto con Alipio y con Begoña, y os lo paso a vosotros. Claro, me voy extendiendo en el banco, ¿no? Y voy estableciendo esas redes, y ¿qué pasa?
Virus.
Que el banco es una empresa que tiene un soporte técnico, que tiene que hacer un mantenimiento de sus equipos, que tiene que tener unas herramientas para custodiar sus datos y demás. Pero claro, cuando hablamos de cientos o de miles de ordenadores en una compañía, pues uno no puede asegurar al 100% que esos miles de ordenadores que tiene a su cargo están al 100% bunkerizados para que ninguna amenaza pueda instalarse en ellos, ¿no? Pues ellos lo que hacían era que a través de miles y miles de correos electrónicos finalmente acababan implantando semillas dentro de la propia entidad. A partir de ahí se establecían en las redes que gestionaban los cajeros, porque iban avanzando y ese mail iba pasando, o ese contenido, iba pasando de ordenador en ordenador, hasta que realmente tenían su objetivo, y objetivo era acceder al sistema que les daba la facilidad de gestionar, la expulsión de billetes, ¿no? En los cajeros.
Y tenían mulas, ¿no? Que iban a por el billete.
Claro, tenían mulas distribuidas en 40 países donde, bueno, pues...
Que no son animales, para aquellos que no conozcan la jerga.
Porteaban billetes.
Efectivamente, son personas que iban simplemente a recoger el dinero que les iba a dar los cajeros automáticos.
Sí,
y así.
Aquí en Madrid se estima que en este primer trimestre, perdón, en el pasado año, en 2017, se llevaron a cerca de 500.000 euros. Y yo digo, qué pena de no haber estado yo en un cajero y que se hubieran equivocado, le hubieran dado el sistema, y cuando pido 50 euros hubieran sacado ahí... 500.
¿Cómo que controláis tanto informática?
Asaltando la banca, asaltando la banca del cajero, ¿no?
No, pero a mí lo que me parece fascinante es eso, que llevar una vida, pues eso, de como normal, ¿no? De cualquiera de nosotros.
Sí, yo creo que intentaba pasar lo más inadvertido posible, y además uno no es feliz con tener más cosas, sino con saber vivir con lo que tiene, ¿no? Eso, igual el tío se aplicaba esa máxima y trabajaba presionado por esta mafia, ¿no? ¿Quién sabe, no? Veremos a ver. De todas formas, si estáis interesados, en la red profunda venden aplicaciones que permiten asaltar cajeros. Han estado en venta hasta este mismo pasado año.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Por nada, por $100 te podías comprar el kit que tenía. Constaba de un banco de datos donde estaban los emails de gente que trabajaba en sucursales bancarias. Herramientas que podías distribuir para incrustarles un malware que finalmente te diera la puerta para acceder a los cajeros. O sea, que esto está industrializado. Esto es un negocio, está industrializado. Sí,
yo, fíjate, no tengo capacidad. Porque espíritu de mal, yo creo que sí.
Pues ya te digo yo. Ya te digo yo que cuando la necesidad aprieta, uno se lee los tutoriales y los manuales y acaba aprendiendo aunque no sepa, ¿eh? Solamente no sé. Poner un poquito de atención.
Como mucho me veo cambiando la goma de la lavadora, pero yo ya eso del malware y tal, no.
De verdad, Begoña, no que es súper sencillo. Tanto. Si ya viene todo en asistentes, es solo leer y ejecutar. Te ponen un vídeo, te enseñan a hacerlo. Si es que es súper sencillo. A ver si en esta Semana Santa le damos una vuelta.
Si vemos que no vienes después de Semana Santa, entendemos
si me veis
que
en
has
los cajeros,
¿no?
Si me veis en el cajero, algo pasa.
Entendemos que has triunfado. Muy bien. Bueno, pues nada,
estupendo.
Alberto, ¿te vas?
Un placer.
¿De Semana Santa?
No, estaré por aquí y luego ya los 4 días estos, pues estaré por aquí, por Madrid.
Uh-huh. Muy bien.
Si acaso nos daremos una vuelta por la sierra, que la tenemos aquí al lado y que de vez en cuando darse una vuelta.
Todavía puedes
por
esquiar,
ahí.
Porque pues hay nieve.
Bueno, yo esquiar a limpio con este cuerpo serrano.
Un paseíto por la nieve.
Pues disfruta.
Venga, buen fin de semana.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de esa historia en Buenos Días, Madrid.
Si no se ha notado, no estamos satisfechos con la política de su gobierno.
Un gobierno fallido.
Por eso creo que ha llegado el momento, señor Cifuentes, de verdad, de devolverles esfuerzo a la clase media y trabajadora en la Comunidad de Madrid.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Una visión negativa y catastrofista de los del tripartito.
Y esto,
de la
señorías, para nosotros es un estímulo.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Bueno, pues 11:35 de la mañana, se acaba de ir Alberto Burguillo, que nos dice de vez en cuando esas palabras raras que no tenemos muy claras, y yo no sé si hemos ido de Guatemala a Guatepeor, porque hoy Graciela Almendral promete hablar de cosas de estas raras, ¿no? De estas palabras que muchas veces asentimos para no hacer parecer tontos, pero no sabemos muy bien lo que significan.
Vamos a escuchar esta música a ver si os suena de qué película es.
A ver.
Primera pista, Brad Pitt. ¿Protagonista?
Hombre, ya, pues que hay tantas de Brad Pitt.
Bueno, estamos hablando de la película Moneyball. Yo reconozco que la vi anoche, ¿no?
No, yo no.
Moneyball rompiendo las reglas.
No la he visto.
Dicen que es una de las 7 películas que te acerca al Big Data de una forma más amable y que te hace entender la importancia del Big Data y el Data Science, que es de lo que vamos a dedicar hoy, a lo que vamos
a
dedicar
hoy.
Es lo
que te decía yo, Alicia. Palabras de... Yo estaba asintiendo. No sé qué es.
Os voy contando con la música la temática. El tema es muy bonita, la película es muy interesante. Hay un equipo de béisbol, llamémosle baja división porque yo no me sé la historia de béisbol. Bajo presupuesto, no consiguen ganar nada. Él está siempre, él lleva el equipo, ¿no? Está intentando pedir dinero, no le dan dinero. Y se da cuenta que por la vía clásica de seleccionar a los mejores jugadores cuando no tienen dinero, no va a conseguir nada. Entonces se da cuenta que tiene que hacer un cambio de estrategia, y en el fondo el cambio de estrategia es cambiar la forma de pensar, que es a donde vamos a ir ahora. Entonces al final contrata al típico de Yale, estudiante de Yale, súper intelectual, que no sabe nada de béisbol, que no sabe nada, pero de lo que sí sabe es de estadística y de datos. Entonces solo a base de un ordenador y de analizar lo mejor en qué es bueno determinados jugadores que están como desechados, consigo montar un equipo, y no vamos a hablar, ya no cuento más para que vea, para no destripar el final. Pero realmente es un momento, hay momentos muy buenos en los que está el ordenador versus el ser humano, ¿no? Entonces los grandes buscadores de jugadores que han estado toda la vida dedicándose a eso se enfrentan a la posibilidad de que les digan a ellos quiénes son buenos, y se lo digo a una máquina, ¿no? Y la máquina al final demuestra que efectivamente es así. Entonces, eso es lo bonito de estas películas, ¿no? Y del Big Data y Data Science. ¿Existe otra posibilidad de que nos enfrentemos a otra forma de pensar? ¿Sí o no? Sí, existe. Porque ahora estamos justo en este año rodeado de como decía Begoña, de palabras tan como el Big Data, Data Science. Minería de datos. Hay algo también de inteligencia artificial. Redes de neuronas, dice, yo también me pierdo, ¿no? Pero hace unos días Facebook nos ha traído un gran escándalo que nos ha hecho reflexionar sobre todo esto, y que efectivamente yo creo que es el momento en el que debemos de pararnos y saber qué está pasando y qué necesitamos, sobre todo desde el punto de vista legal y ético, para dar a todo el avance científico que se está produciendo en este campo una cobertura en la que nos sentamos bien y tranquilidad. Para recordar un poco a los que nos siguen, ¿no? Facebook, lo que se ha descubierto gracias a una investigación, y ole por la buena investigación periodística de New York Times y The Observer, es que una empresa había recogido 50 millones, los datos de 50 millones de usuarios de Facebook, y se estaban, bueno, utilizando, mal utilizando, supuestamente era de uso académico, y se habían utilizado para elecciones, ¿no? Para el tema de las elecciones de Trump, ¿no? Mal utilizado. Por supuesto, la gente que está dando esos datos en Facebook, primera pregunta, no es consciente. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero la gente mete datos en Facebook, por ejemplo,
de todo tipo.
Sí. Los juegos estos que hace la gente de si fueras una planta, ¿qué serías? Y empiezan a tener una rellena esa información y dicen, estás dando información que a lo mejor no sale tu nombre y apellido, pero estás dando un montón de información sin saber, que para mí es mi gran pregunta o la primera pregunta, sin saber
a dónde va.
Entonces, ¿eso es ético? Que una, me da igual que sea Facebook o otra,
cualquier red social.
Te esté rascando información a través de juegos sin decirte la verdad, y es que esos juegos lo está utilizando, ¿no? para información. Bueno, esa es una de las grandes preguntas. Y hay muchas más, ¿no? ¿A dónde vamos con el Big Data? ¿Por qué se ha puesto tan sumamente de moda? ¿Qué pasa? ¿Que es una nueva profesión que necesitamos porque hay nuevo conocimiento? ¿O estamos hablando de pura y dura estadística? Bueno, para hablar de todo esto vamos a pasar ya a la entrevista con nuestro invitado. Él es Francisco Javier Gómez Arribas. Él es doctor en física y es codirector de la cátedra UAM-IBM en grandes sistemas, soluciones cognitivas y analítica Big Data.
¡Toma ya!
¡Ay, que suena impresionante!
Eso es un cargo. Y lo demás, eso es un cargo.
Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días.
Ya nos tienes impresionados, rendidos antes de abrir la boca.
Muchas gracias por la presentación, pero bueno, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y un profesor más. Bueno, tengo la suerte de colaborar en esta cátedra.
Bueno, yo creo que lo que estábamos diciendo al principio, la verdad es que nos estamos perdiendo un poco en todos estos términos, y al final te pones a rascar y dices, bueno, si aquí estamos hablando de estadística, no estamos hablando de estadística. Así que para mí mi primera pregunta sería distinguir lo que es Big Data de Data Science, que son, además, son términos que aparecen en vuestra cátedra y que son, digamos, los dos grandes términos que están apareciendo más actualmente, por lo menos en medios de comunicación.
Sí, sí, justamente una de las iniciativas de la cátedra es hacer un máster en Big Data y Data Science. Y bueno, tenéis toda la razón, que es un tema que está muy de moda Y bueno, fíjate que no nos hemos atrevido ni a traducir la palabra para, bueno, pues intentar que no pierda el concepto, que a veces estamos un poco, pues si no lo decimos en inglés parece que no abarcamos todo. Bueno, eso ahí me pongo mi debe, que deberíamos ser un poco más capaces de traducir al español. Pero bueno, voy a empezar por qué es esto de Big Data, ¿no? Porque es, sí que es un concepto nuevo, pero que define hacer cosas que se vienen haciendo toda la vida. Es extraer información de datos. Lo que sí que es cierto es que es en condiciones más exigentes, cuando el volumen de datos es realmente grande y además esos datos se están generando a muy alta velocidad. Y también más dificultad todavía, que las fuentes de datos sean muy diversas, muy heterogéneas y generen datos de muy diversos tipos. Entonces ese es un poco el reto y bueno, un poco a lo mejor quizá para decir esto de que es grande, que es pequeño, pues voy a poner a lo mejor algunos ejemplos más de andar por casa. ¿Qué es gran volumen de datos? Bueno, pues todos tenemos un ordenador personal, puede ser de sobremesa, un portátil, pues en nuestro disco duro actualmente cabe fácilmente 1 terabyte, ¿vale?
Sí.
Pues vamos a imaginarnos que tenemos que trabajar con ese terabyte que ya tenemos en nuestro disco de nuestro disco duro. Ahora vamos a pensar que el contenido de ese disco duro cambia cada día, ¿vale? Entonces, lo que queremos es extraer información de esos datos, pero no solo de un ordenador, sino ya con cientos de terabytes estaríamos en estas condiciones de Big Data. Y el problema, además, es que en nuestro disco duro, ¿qué tenemos? Pues tenemos nuestros documentos, tenemos nuestras fotos. Sacar información de todos esos datos que no necesariamente tienen estructura. Ahí estaríamos en el mundo Big Data. No sé si con esa pequeña analogía queda más claro.
Sí, que no tienen estructura significa que no están clasificados, que digamos que es como datos a lo bruto, así, datos y datos y datos.
Sí,
recogida de datos.
Para diferenciar un poco entre dato estructurado y dato que no lo es, ¿qué sería un dato estructurado? Pues, por ejemplo, que te aparece en una página web un formulario y te pone nombre, edad y tú vas rellenando ese dato. Eso va a quedar en una base de datos, pues, perfectamente localizado y fácil de buscar. ¿Qué no sería un dato estructurado? Por ejemplo, que tú has escrito un mail de queja y has puesto tu queja con los términos coloquiales que se te ha ocurrido. Además, has añadido una fotografía de que el producto ha llegado defectuoso y tu factura de compra. Y son datos de los que se pretende sacar información, pero no hay una estructura en ellos. Uh-huh.
De acuerdo.
Un poco esa es la diferencia.
Perfecto.
Sí, yo lo pillo. Lo explica bien.
Sí, yo lo pillo, que lo explica bien.
¿Y cómo pasamos al data science?
Bueno, no, data science es complementario a todo este mundo, es el análisis de datos que se ha hecho durante toda la vida. Son datos que, bueno, pueden estar medidos o pueden ser extraídos de distinta forma, y con esos datos lo que tú pretendes es extraer información, encontrar correlaciones. Luego, en base a esa información que sacas, posiblemente hagas un modelo y luego hagas hipótesis que permitan corroborar ese modelo con los datos que ya tienen y con nuevos datos que tengan que explicar. Data science es complementario al Big Data y se ha venido utilizando pues en todo ámbito científico. Entonces, es quizá que hay que aplicar técnicas pues cuando las condiciones son exigentes, que algunas técnicas no son viables porque a lo mejor los datos están variando demasiado deprisa.
Vale. Vamos a poner un ejemplo y que así lo hacemos que sea como más tangible, y sobre ese ejemplo vamos poniendo, así seguimos planteando preguntas. Yo desde luego tengo muchísimas. Por ejemplo, un ejemplo grande de Big Data y Data Science podría ser lo que fue el proyecto Genoma Humano y la obtención de millones y millones y millones y millones de datos para conocer, por ejemplo, nuestro genoma.
Sí, claramente. O sea, el genoma humano, pues fue necesario trabajar con volúmenes de datos ingentes. Ahí estaba claramente el concepto de volumen muy grande. Otros datos científicos es, pues, experimentos que se hacen en aceleradores de partículas. O sea, los científicos han venido trabajando con grandes volúmenes de datos desde siempre. Ahora lo que pasa es que a lo mejor ya es el genoma humano en general y luego ya que queremos hacer secuenciación de ADN particular. Y ahora, si queremos hacer el genoma humano, pero de cada humano presente en el planeta, pues eso ya empieza a ser todavía mucho más Big Data.
Yo recuerdo cuando empezó el proyecto Genoma Humano, además se creó por entonces el primer banco de información genética, de ADN. Y recuerdo que uno de los problemas que se planteaba era cómo ordenar toda la información, porque a partir de ese momento, además es un banco público que sigue funcionando, o sea, lleva ya muchísimos años, era todo el científico que quisiera podía volcar toda la secuencia de ADN del mundo, de todo lo que estuvieran trabajando, y cualquier científico podía acceder a ello. Y recuerdo, los problemas eran, primero, el tipo de ordenador para procesar esa información y la dificultad de ordenarla. Me imagino que esto sería también un ejemplo de lo que puede ser Big Data.
Sí, sí, claramente. O sea, bueno, la suerte es que la tecnología está dando soluciones. O sea, para que os hagáis una idea, pues esto que hemos puesto de ejemplo de que ya tenemos 1 terabyte en nuestro ordenador de sobremesa, sí, hace una década era inviable y hace 2 tendríamos que tener nuestro ordenador, ocuparía todo nuestro volumen de la casa para tener esa capacidad de almacenamiento. Entonces, realmente, eso, la tecnología está proporcionando medios y hace que sea viable. Luego también hay que ser inteligente y usar esos medios para que, pues, la información sea accesible en tiempos razonables y que dé servicio real, no que esté ahí guardado y no nos sirva para nada.
¿Quieres preguntar algo a...?
Yo es que me da miedo meter la pata.
Te quería preguntar, Francisco, en la aplicación... nos vamos a tener que acostumbrar sí o sí a estos nuevos términos, a todo lo que supone el Big Data, yo creo que va a haber también un cambio exponencial en el ámbito, por ejemplo, sanitario. Porque los datos, esto que se da en llamar el Big Data, la acumulación de datos de todo tipo y condición, va a suponer una revolución en el ámbito de la medicina, por ejemplo, para poder realizar diagnósticos mucho más precisos en función de las condiciones genéticas de cada uno de nosotros, porque estarán los datos ahí. Otra cosa es, que es eso un problema, supongo, importante, quién y cómo maneja los datos y con qué objetivos, ¿no? Nuestros datos.
De acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, los datos van a estar ahí. Luego, ¿qué información se saca de ellos? Claro. Pues como siempre, como se usa la tecnología, pues puede ser muy positivo o no tanto. En cuanto a lo que dices de utilidad, pues incluso en sistemas de prevención. Claro. Yo creo que esta mañana habéis estado hablando, por ejemplo, también de cómo se va previniendo el cáncer, ¿no?
Sí. Cáncer de colon,
El cáncer de colon, concretamente. Pues ahora a lo mejor, digamos que la referencia que hay es cuando una persona supera los 50 años, pues ya se le manda un protocolo de actuación. Uh-huh. Pero imagínate que con la información que médica que tienes de toda tu vida, claro, y otra información que tú mismo, voluntariamente, eso es importante, hayas puesto a servicio de tu hospital de referencia o lo que sea, te hagan un plan personalizado y a lo mejor tú no tienes que ir a los 50, tienes que ir a los 55 o deberías haber ido a los 45 años, porque tienen información a lo mejor de qué hábitos alimenticios has tenido durante X años, de qué ejercicio físico haces habitualmente, y es más, ahora mismo con los datos de dónde vienen de todos los sitios. Con nuestro móvil, pues, o con nuestro reloj de estos inteligentes, cada vez que salimos a dar un paseo puede contar cuántos kilómetros hemos andado, y eso se lo puedes dar o no a la gente que cuida de tu salud, y con eso hacerte un plan de prevención de salud personalizado. ¿Eso es viable? ¿Conviene hacerlo? Pues ya es otra discusión.
Sí. Era lo que te iba a preguntar, Francisco Javier, porque, por ejemplo, con el tema este, ¿no?, lo de Facebook, o pues eso que nos ha pasado a cualquiera, haces una búsqueda porque quieres comprar algo en Internet, lo que sea, y luego estás viendo ofertas de si te has querido sacar un billete de avión o si has querido comprarte unas botas, me da lo mismo. Tienes eso y dices tú, pero bueno, ¿por qué tiene que estar apareciendo? ¿Por qué tiene que figurar en algún sitio? Ese es el problema, ¿no? El consentimiento de los datos que muchas veces se manejan en estas bases gigantescas.
Claro, que hay como un aprendizaje de la máquina, ¿no? Que te va detectando esos datos y hay como...
Un aprendizaje de la máquina, no sé si llamarlo así, o llamar que efectivamente ellos comercian al final, ¿eh? Porque ese dato al final te lo venden o lo utilizan comercialmente. O sea, el beneficio económico que se saca de estos datos y que muchas veces se nos van de las manos, ¿no?
Sí, sí, yo creo, aquí yo diferenciaría dos casos diferentes, que es, por ejemplo, si tú compras por Internet a una empresa concreta un producto, realmente a la hora de comprar el producto, pues posiblemente has navegado por diferentes páginas web que comparan productos. Uh-huh. Pues esa información, quieras o no, se la estás dando a esa empresa porque uh-huh. la estás utilizando y se la estás dando, la tiene esa empresa, ¿no? Y es cierto que esa empresa, la próxima vez que entres, a veces te hace consejos. Uh-huh. Dices, onda, ¿y cómo ha acertado que lo próximo que quiero comprar yo es esto? Pues a veces te lleva sorpresas. Y hay un caso curioso que, si queréis, comentamos.
Sí.
Pero en ese término, pero quería antes terminar una cosa, es ¿qué pasa si además esa empresa, con eso que ha aprendido de ti, se lo da a otra?
Claro, a eso me refiero, a eso me refiero. Dice, mira, ese tío viaja bastante, entonces yo te vendo el dato, los datos, un señor que viaja bastante, da no sé qué, para que tú le vendas los billetes, y ese es el problema, ¿no? Que ya están comerciando ya con tu perfil.
Justamente con perfiles individuales, eso claramente a día de hoy está prohibido. Lo que sí que permiten es anonimizar datos, agregarlos y dar estadísticas de comportamiento de usuarios a otras empresas. Eso sí que está permitido. Uh-huh. Pero transmitir perfiles individuales exactamente no es legítimo ya. Ya nuestra legislación de eso nos defiende. Otra cosa es que no nos enteremos cuando claro. pasa eso.
¿Y cuál era el ejemplo ese que estabas contando?
Un ejemplo curioso que, bueno, pues uno de los ponentes invitados que participa en nuestro máster, que pues puso este ejemplo, que una empresa que vende productos de Internet, pues aparte ya de las recomendaciones estas que ya estamos acostumbrados a recibir, hizo un paso más allá, que fue un experimento en Estados Unidos que envió productos a diferentes usuarios previos de esta empresa y el usuario no lo había pedido. Y obviamente si le llegaba el producto a casa tenía la opción de rechazarle. No pagaba nada y los gastos de envío no corrían a su cuenta. ¿Y cuál fue la
sorpresa? Pero si se lo quedaba, evidentemente lo tenía que pagar.
Sí, si se lo quedaba lo tenía que pagar. Y ahí también es un dato curioso de este experimento, ¿no? Entonces, ¿qué resultó? Que el 70% más o menos de los envíos no volvieron a la empresa. Es decir, que los usuarios habían acertado con lo que querían y encima no se habían sentido molestos de haber que alguien hubiera pensado lo que querían comprar por ellos.
Qué bueno.
Eso también es otra etapa psicológica que pues es digna de mencionar. Pues eso ya se ha hecho como experimento piloto y como referencia que comentamos el otro día en el máster. Entonces, bueno, pues estuvo curioso y yo creo que eso nos puede dar qué pensar, ¿no? Para otras situaciones. Por ejemplo, esto de que habéis comentado de lo que ha pasado con Facebook, realmente yo creo que el problema está en que era un experimento pues en el ámbito universitario, creo, cuyos datos los que lo hicieron pues eran cientos de miles de personas, que es bastante, 100.000 o 200.000, pero gracias a la red Facebook consiguieron extrapolar esos resultados a ellos y a todos los que tenían marcado como amigos. Lo que lo generó fue un efecto de millones de personas. Y a esos les hicieron ya publicidad dirigida, en este caso para ámbito electoral, que bueno, imagínate que en vez de mandarnos un producto que es lo que queremos, ya nos dicen lo que tenemos que votar, ya nos preocuparía más.
Yo sobre estos datos de Facebook y en general de los datos que se obtienen de esta manera tan anónima y a través de redes sociales, tengo una pregunta, y es la fiabilidad de los datos que se manejan para determinados estudios, porque sabéis que hay un dicho en Facebook, ¿no?, que dice, es más falso que tener un amigo en Facebook. O sea, le llamamos amigo a gente que ni conocemos. En Facebook mentimos todos, la gente miente hasta de la foto que pone, en la edad que tiene, en lo que hace, etcétera. Entonces, muchos de los datos que se están recogiendo para hacer estudios se están recogiendo de esta manera. ¿El sistema o el Big Data es capaz de detectar qué datos son falsos o no son falsos?
Bueno, ahí entra la ventaja de tratar con gran volumen de información, porque igual que cogen los datos tuyos de Facebook, que a lo mejor tú ahí, por la razón que quieras, quieres decir que en vez de tener X edad tienes más o menos, dependiendo de tus intereses, luego a lo mejor tiene posibilidad de obtener datos tuyos de, pues, de esta entrevista de radio que has hecho, por ejemplo. Entonces aquí has visto que por alguna razón has mostrado interés en Big Data. Y a lo mejor en Facebook tú has marcado que no te interesa para nada Big Data. Cruzando datos se puede obtener información de que al menos estás dando valores contradictorios y hacer menos caso a esos datos de otra persona que haya marcado datos coherentes en ambos sitios. Entonces, tener gran volumen de datos es difícil de analizar, pero te puede sacar relaciones, correlaciones entre los datos que no eran tan fáciles de ver y que no es tan sencillo como extraer el dato de un formulario, si también el dato del formulario piensas que no es fiable.
Bueno, ahora sí que me has dejado sorprendida porque efectivamente el Big Data nos está desnuda. O sea, sí, sí, sí. Realmente no podemos mentir, nos tienen prácticamente controlados en todo, ¿no? En quiénes somos, qué nos gusta. Entonces, frente a esto, ¿cómo nos podemos defender si no queremos? Por ejemplo, yo te pediría recomendación. Si yo fuese una usuaria que no quiero que mi información circule de esa manera, por redes sociales, por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación que me podrías hacer? Por ejemplo, que no haga los jueguecitos de Facebook, ¿no?
Lo que te ha dicho, nos lo ha contado esta mañana también Alberto Burguillo, te da luego él una aplicación para que intentes borrar tu historia de Facebook.
Tu huella.
Sí. Uh-huh. Bueno, que son Facebook son muchos más, pero cuéntanos eso. ¿Tú qué recomendarías? O seguro que tú lo haces. ¿Qué haces tú para que no te tengan, que te lo sabes muy bien, para que no te tengan tan controlado?
No, a ver, yo creo que lo importante es ser conscientes de los datos tuyos que estás compartiendo, tanto con tus amigos como los que no lo son tanto, o incluso como con todo el mundo este de información en la red social, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta de que muchas veces pensamos que nos están dando aplicaciones gratis. Y yo creo que en este mundo ya ha quedado claro que gratis no hay nada. Si te dan algo gratis, es que eso que te dan, que será una app de un móvil o lo que sea, pues está recolectando datos tuyos que valen mucho más de lo que hubieras pagado por esa aplicación si la hubieras comprado. Entonces, ser conscientes de eso ya es un primer paso. Y luego, después, un poco a pedir que se controle todo esto más, creo que una de estas empresas que claramente gestiona datos y en el modo Big Data, decía, nosotros sabemos todo de ti. Y nosotros, yo lo que pediría es que nosotros, o sea, los usuarios, también podamos saber un poco más de ellos. O sea, tener más transparencia y que fuera fácil para nosotros, por ejemplo, saber todos los datos que sin querer he metido en esa red social y, más importante, qué ha extrapolado esa red social de lo que yo he puesto, para, en determinadas condiciones, querer borrarlo y a lo mejor no, porque a lo mejor tengo un perfil en esa red de datos que me permite optar a las mejores ofertas de los productos cuando, por ejemplo, se compre el siguiente móvil. Y entonces eso me puede interesar.
Pero no quiero saber, poderlo saber.
¿Quién
pero,
tiene esos datos?
Claro, poderlo saber. Y estamos yendo, entonces, este es el típico caso en el que la tecnología ha ido mucho más rápido que la ley y hay un vacío legal.
Hombre, sí, posiblemente, quizás hasta ahora no seamos todo lo consciente de los problemas que nos puede llevar estar o tener esta información nuestra disponible, pero la ley lo que pide es que sean datos anonimizados. Entonces, si realmente todo se cumple, no estamos tan mal. Lo que pasa es que, pues ya en este caso de Facebook, pues el efecto en la bolsa se ha visto, porque tampoco claramente ha quedado claro que el comportamiento de la empresa haya quizás ha sido todo lo ético que nos esperábamos. Entonces ahí ya, pues cuando alguien incumple la ley, pues quedamos un poco más al descubierto de lo que nos gustaría. Entonces, bueno, yo creo que es como toda tecnología, por todos los avances científicos, pues llegan a esta frontera de que hay que saberlo regular, pero tampoco por quererlo regular demasiado perder oportunidades que nos pueden brindar, que puede ir muy bien. El Big Data puede favorecer nuestro comportamiento social, detectar pues comportamientos anómalos que pues nos gustaría que no se dieran en nuestra sociedad, pues todo ese tipo de circunstancias pueden revelarse con el Big Data.
Bueno, un nuevo reto y, como efectivamente, como decía la película, rompiendo las reglas.
Muy bien, pues Francisco Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Un placer.
Gracias a vosotros.
Y Graciela, nada, ¿te vas de Semana Santa?
Me voy un par de días.
Pues disfrútalo muchísimo y ven con energías renovadas la semana
perfecto
que viene.
Hasta el martes que viene. Gracias. Chao.
Nosotros volvemos ahora, nada, en lo que tarda nuestra compañera Marta Zúñiga, soy quien está haciendo boletines, en ponerles al día con la información y enseguida estamos aquí.